No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, a las 8 en punto de la mañana, aquí le varío con Alvin, vos, al frente,
sí, arrancamos. Una puntualidad.
Señor, algo que nunca pasa con Mati, con Alvin, al frente, en las feridas, arrancamos en hora.
¿Te gusta muy pegarle al que no está, vos?
Muy buenos días, aunque era Mati, pero no está ahí, arrancamos en hora. Muy buenos días, estamos en este jueves 21 de septiembre, no empieza la primavera hoy, aviso, porque 21 es la fecha, de hecho le estaba Nico, se quedaba equivocando en unas radios que escuché.
Sí.
Oh. En Argentina y demás, porque no necesariamente
empieza el 21.
Entra el 23 la primavera por acá. A propósito de otros países y equivocaciones que la escuché en España, también estaba diciendo que hoy entraba el otoño. ¿Se acuerdan de las elecciones en España? Esas que quedaron,
sí,
trancadas.
Porque las elecciones en medio de las vacaciones de verano.
Claro,
sí.
Porque ganó el PP con Feijó, pero no le
sí,
da.
Pero no ganó.
¿Se acuerdan? Y Pedro Sánchez, que ahora andaba en Nueva York, porque sigue siendo presidente del gobierno.
Sí.
No se forma un nuevo
y seguiría
gobierno.
Siendo.
Hoy se dio una instancia clave hace un ratito en el Congreso español. Votaron que sean legales, autorizadas.
Oficiales, sí.
Oficiales las lenguas euskera, galego y catalán. Y me dirán, ¿qué carajo tiene que ver? Bueno, todo tiene que ver. El bloque que votó eso es el bloque que le va a dar la investidura a Pedro Sánchez. Esto es parte del acuerdo de Pedro Sánchez. Así que lo que,
o sea,
se acaba.
Partido Socialista, Sumar y los nacionalismos regionales.
Sí, quedó el PP, el Vox y uno que no entiendo quiénes son.
La coalición canaria. O es
no,
otra.
No los conozco, esos que quedaron, son unos de la coalición canaria, me dice que puede ser. Si sí, quedaron unos para afuera ahí. Y bueno, y del otro lado, los que le van a dar la investidura a Pedro Sánchez. La votación era 179, creo, a 179, 171, pero uno se equivocó y salió 180, porque sí, una.
Siempre se equivoca uno.
No, pasa que justo para nosotros de acá es raro porque es un chiste galego, era una gallega, se equivocó, que estaba votando en contra del galego y se
apretó
equivocó,
mal el botón.
Y era del PP, entonces tenía que votar en contra. Bueno, pero no importa, lo cierto es que le digo, si no se acordaban de eso, porque en España se acuerdan menos, ¿eh? En España estaban con el beso de Rubiales hace un mes y medio y se habían olvidado que tenían que elegir un presidente del gobierno dentro de la investidura. Bueno, nada, un detalle de esta mañana a propósito de se viene la investidura de Pedro Sánchez, se va a ser el presidente del gobierno español. No sé qué pasa, una cosa muy rara, que los catalanes pidan algo más todavía de lo que han pedido, indultos generales y demás, me parece que va por ese lado. Bueno, se pueden enterar tranquilamente escuchando y leyendo de España. Acá lo que tenemos es una humedad del diablo con 16 grados, sin viento, eso hace sentir más la humedad, el 98% de humedad que tenemos en este momento, temperatura de 16 que va hasta los 21 grados.
No toquen nada.
Hoy estoy para, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los líos de los ríos limítrofes con Argentina? Bueno, si no se acuerdan, es lo mismo porque estamos parados casi en el mismo lugar, con el dragado a 14 metros y 13 metros, con el de los 35 pies en el río Uruguay, el que queremos nosotros, y los argentinos todavía no dan el visto bueno. Y bueno, con nuestras comisiones administradas en medio de una tormenta interesante, recibimos hoy a una persona que sabe y mucho de estos temas.
Sí, vamos a hablar con Edison González Lapeyre, es ex catedrático de Derecho Internacional Privado, ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, fue presidente de la Administración Nacional de Puerto, integró las dos comisiones, la Comisión Administradora del Río de la Plata y la del Río Uruguay.
Creo
y
que fue, la presidió las dos, ¿no?
Sí, y fue uno de los negociadores del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que va a cumplir 50 años ahora en noviembre, pero que es clave para entender dónde estamos parados respecto a nuestro altercado, vínculo con, sí, Argentina.
Hay un enfrentamiento diplomático.
Hay un enfrentamiento diplomático que nació en 2018 cuando en aquel momento el gobierno cambió canjeó la aprobación del canal Magdalena por la aprobación de la autorización del dragado a 14 metros, y bueno, los argentinos un poco no cumplieron ese pacto. Esa es la visión desde Uruguay.
Ese es un punto, ¿no? Ese es un punto. Hay otros donde Uruguay anuncia cosas que no suceden. Vamos desde la gran hidrovía que anunció la calle hasta el Artajo. Nosotros aquí durante años le dijimos que esa hidrovía no iba a suceder, pero no porque se nos ocurría a nosotros, ni porque jugáramos a las apuestas, sino porque la gente entendía en el tema y los estudios que se habían hecho factibilidad decía que era imposible, y porque Argentina y Brasil ni le daban bola a Luis Lacalle Pou. Bueno, después de 3 años de repetirlo hasta el hartazgo, como un mantra, la calle se cayó de este tema, pero lo importante es que no, porque si le hacen alguna nota ahora, la calle Pou va a decir, no, pero bueno, fue mi intención, a Uruguay le convenía. No, no es intención eso. Cuando uno no es presidente, tiene que decir, están estos hechos, estos datos, y voy por acá. No tenía ni hechos, ni datos, no tenía nada a la calle.
Nunca hubo nada que le diera una posibilidad de realizar esa obra. Es más, todas las señales eran de que no iba a salir.
Bueno, había estudio de factibilidad. Bueno, Edison González Pérez fue uno de los que les dijo, ¿no? De adentro de la colección multicolor, ¿a dónde van con esto? Esto es inviable. Y ese es un punto, quizás digan, bueno, es un viaje de la calle Pou, su cabeza, esas cosas que los presidentes siempre dicen que tienen grandes obras en la casa. Hay otras que son más, iba a decir terrenales, más de Río de la Plata, Río de Uruguay, que es donde tenés que lidiar día a día en las comisiones y tratar de conseguir las cosas. Ahí le ha ido muy mal a Uruguay en estos años. Y se lo vamos a preguntar de vuelta a Edison González Lapeyre. Ahora, le ha ido muy mal con la conformación que ha tenido en la CARP y la CARU con la Argentina.
No solamente le ha ido mal, sino que en un momento creyó que tenía la autorización para dragar a 14 metros, firmó contratos comprometiéndose a eso, y ahora no tiene la autorización y no la está encontrando. A Argentina no se la está haciendo fácil. Entonces vamos a ver qué salidas, qué alternativa tiene Uruguay para poder dragar el canal de
acceso. Volvemos a hablar con Edison González Lapeyre ahora en unos minutos.
No toquen nada.
En Motorlíder, compra, vende o cambia tu auto en el día. Y todas nuestras unidades cuentan con una semana de prueba. Si no es lo que esperabas, devolvemos tu dinero. Motorlíder.uy. Somos confianza.
Esto de los canjes que no salen en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Acá tampoco salen los canjes. Eso dijimos, ¿no? Dijimos, pero... ¿Sí? No, ¿sí? Cumplimos, tengo aquí un cartelito. ¿Es lo que quedó esto?
No, canje. Creo que todavía cartelito. Quedaba el material. No, hay que traerlo.
Habrá que traerlo. Budín de naranja sin manteca más 2 té de bergamota.
Un festival de cítricos, sí.
Por favor, no hay canje por termo.
No.
45 kilómetros hizo Sandra.
Para venir, o sea, va a ser 45 para volver.
Increíble, pero además, como habíamos sugerido que hay un concurso de budines, Mauricio la recibió y la despidió. Le iba a hacer...
No es así.
No, increíble. Mauricio, que es el más sensible de todos nosotros, es la persona, para mí, la más entrañable de todos nosotros. Imagínate, si él la despidió, se fue, tuve que correr a Sandra.
No, ella no se animó a subir, hay que decir la verdad. Ella no se animó a subir. Y
sí, Mauricio, se le ofreció la posibilidad.
No hay canje en No Tocan Nada. Quiero que lo digan firme ustedes.
Sí, no
hay canje de comida.
No hay canje.
Es lamentable.
Está muy rico el budín. Y ella se llevó el termo, ¿no?
Es un homenaje
pero no hay canje.
Que Omar Gutiérrez no hubiera querido que le hiciéramos. Hay otros tantos.
No, bueno, Omar Gutiérrez creo que recibía cosas, pero no entregaba nada a cambio, ¿no? Es una evolución, un salto evolutivo respecto a lo de Omar.
Pero nosotros no pedimos eso para
no lo pedimos.
El termo. Después escribió uno que tiene una romana grado 5 de budín, que no venga porque ya no hay concurso, porque los compañeros se comieron
que
el
no
budín.
Venga. Y ya no va a haber con qué comparar, vamos a estar comparando una realidad contra un recuerdo.
Mañana
no
sé vamos a tener un día de agradecimiento a ustedes. Esto de Sandra es increíble, a mí me conmueve temprano que alguien haga todos esos kilómetros. Mañana vamos a tener un día de agradecimiento a la audiencia casi todo el día, pero no queremos nada a cambio. Nosotros vamos a lo poco que damos, porque ni siquiera damos, no damos comida, no damos entrada, no damos cosas.
No sorteamos vino.
Claro, no damos cosas que se puedan canjear por que vos ahorrás algo en plata para hacerlo. Es un termo, es un regalo muy simbólico el que damos nosotros. Bueno, gracias a Sandra y a todos los oyentes. Y reiteramos, no necesitamos alimentos, estamos bien.
Sí, reiteradísimo. Sí. Que quede claro.
Estamos bien, sí.
En pleno 2023, que no.
Bueno, sí, todo tiene otro gusto.
Ya venimos con ellos.
No toquen nada.
Recibimos aquí a Edison González Lapeyre, vamos a hablar sobre los trancazos, los problemas de Uruguay con Argentina, las comisiones, los ríos limítrofes, algunos ya los hemos comentado muchos en estos últimos años, pero bueno, que continúan la gestión de Uruguay para conseguir habilitación para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo sigue estancado a 14 metros, ¿no? Que es lo que quiere Uruguay. Las intenciones de dragar el río Uruguay, hubo recientes expresiones del Poder Ejecutivo al respecto. Edilson González Lapeyre, buen día.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Un placer recibirte. Recién conversábamos con él porque Edilson se mantiene actualizado y activo en estos temas, más allá de que hace muchos años fue presidente de la Administración Nacional de Puertos. De la delegación uruguaya de la CARP y la CARO, estuviste en las dos.
Estuve en las tres comisiones binacionales con Argentina.
En las tres.
Frente Marítimo, CARP y CARO.
¿Presidiste alguna de ellas, además?
Fui presidente, sí, de las tres.
De las tres. Bueno, bien. Son muchos años, pero seguís siempre, y está bueno que la gente lo sepa cuando venís, que estás metido en cada uno de los temas actualizados. En algunos casos, molesto por algunas cosas que pasan, que son por impericia técnica, como lo has demostrado. Vamos por parte, Edison. Vamos a hablar primero de este canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. A 13 lo tenemos, pero Uruguay lo quiere a 14.
El proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo fue presentado en noviembre en la Comisión Administradora del Río de la Plata, y desde entonces estamos en idas y vueltas con Argentina, donde Argentina considera que la información que se le entrega es insuficiente y no fue respondida. ¿Cómo interpretar esta respuesta, esta actitud que tiene Argentina de en varias ocasiones dar por incompleta la información?
Bueno, personalmente creo que este fue todo un procedimiento mal concebido. Es necesario ir a los orígenes de este procedimiento y tomar en consideración que cuando asume este gobierno se llegó a un acuerdo con la Corporación Nacional de Desarrollo para el dragado del canal de acceso al puerto Montevideo a 14 metros de profundidad. El canciller embajador Francisco Bustillo Bonasso y el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, doctor Alén García, van al Parlamento e informan de que la Comisión Administradora del Río de la Plata, conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes del tratado, habían autorizado el dragado de ese canal a 14 metros de profundidad. Y no era cierto. Nadie se había tomado el trabajo de pedir a la CARP que enviase escaneado la documentación. Tuve que ir yo, un viejo calandraca, que está por completo fuera de las estructuras de poder, a llevarle al ministro de Transportes y Obras Públicas de la época, que era Luis Alberto Heber, fotocopia de todas las actuaciones que indicaban que lo autorizado era solo a 13 metros, con un cambio de trazado del canal en el kilómetro 42.400, donde va directamente de oeste a este. Ese fue el momento, digamos, en que, yo entiendo, se iniciaron las controversias a la diferencia, porque la Argentina también se enteró del asunto, obviamente. Claro. Y la delegación argentina ante la CARP le envía a la delegación uruguaya una nota muy fuerte diciendo lo que yo había anunciado con anterioridad y conforme a la documentación que se le había aportado al gobierno uruguayo. Así empieza este proceso. Verificado que se había cometido ese error, se debía iniciar un proceso de consulta conforme al artículo 17 y siguientes del Tratado del Río de la Plata. ¿Qué dice el artículo 17? Que la parte que proyecte la construcción de un canal o la modificación significativa de unos asistentes o de cualquier otra obra que puedan causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación deberá presentar un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Había que hacer ese proyecto ejecutivo.
Hablamos varias veces con vos porque se tardaba.
El 20 meses estuvieron para hacer el proyecto ejecutivo. Y yo debo reconocer que si bien dentro de un ambiente de cordialidad, de entendimiento, donde ambas delegaciones hablaran no solamente en un tono cordial, sino también dentro de un escenario técnico, eso se podía haber resuelto de otro modo. Pero la realidad es que la delegación uruguaya, que estaba constituida por 5 personas de bien, no tenía un solo técnico. La persona que teníamos conocimiento era el señor Pombo, profesor de inglés, pero el conocimiento que tenía era porque había sido gerente del dique Chacos. Ahora después lo mandaron de embajador a Grecia y fue sustituido por un capitán de navío que tiene otra formación técnica. Pero en todo ese proceso no había un solo delegado que pudiese hablar de igual a igual con la representación argentina, que tenía entre otras cosas a un director nacional de geografía de esa nación. Y por otra parte, el presidente de la delegación argentina, el embajador Diego Tetamati, es un hombre con una gran experiencia. Yo lo conocí cuando estaba en Frente Marítimo, era consejero de embajada, yo presidía la delegación uruguaya, y pude apreciar que era un estudioso y un individuo que tenía gran experiencia. Transcurrieron 20 años y ha seguido siempre estos temas. Curiosamente, el hermano de él es vicecanciller de la Argentina y su primo es el ingeniero naval Horacio Tetamati, que ocupó la Secretaría de Puertos y Vías Navales de la República Argentina y sigue muy pendiente de todos estos temas. Ese fue el inicio, eso fue como se consiguió.
Eso quiere decir que, bueno, tiene familia en la Cancillería, que además están muy vinculados a los temas, puede tener relación ciudadana acá. La responsabilidad de esta conformación, que no tenía un cargo técnico, que demora, que no entiende, porque no tiene la capacidad técnica, ¿es de Cancillería? ¿Esto es una responsabilidad de Cancillería?
Naturalmente, incluso en la Cancillería existe lo que se llama la Dirección General de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos. Es decir, hay una dirección general que está a cargo del doctor Carlos Mata Prates, que es la que tiene la responsabilidad, está en su propio reglamento interno, la de controlar, la de promover, la de tener contacto con las delegaciones en las comisiones binacionales. Y por supuesto, allí debe estar todo lo relativo a la planificación que el país debe tener en esta materia. Debe estar todo lo referente a lo que hacen las delegaciones. En los tiempos en que yo me desempeñaba como presidente de alguna de estas comisiones binacionales, estaba esa institución se llamaba DIMAF, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales. Estaba generalmente presidida por una persona de gran experiencia, como fue el embajador Lupinacci, un experto en derecho del mar, el embajador Brunini, una autoridad en temas de Salto Grande, el capitán del navío de la Marte, y era un cenáculo donde se estudiaba, cada presidente de delegación tenía que ir todos los días a ver qué es lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Ahora, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU va 3 días a Paysandú y cobra $8,500, cobra $3,000 por día por ir a Paysandú.
¿Pero por qué va 3 días nada más?
¿Cómo? Porque la CARU se reúne en la sede. De
¿Va
la
solamente cuando se reúne?
Por Montevideo viene muy poco.
Ajá. Bien, igual uno no termina de entender, Edison, ¿por qué Uruguay pone al frente de estas delegaciones equipos que, como decís, son buenas personas, buena gente, que cobran mucha plata, porque ahí además que no tienen mucha exposición, además, pero que no tienen la capacidad técnica? No sé si vos has logrado dilucidar en estos 2-3 años cuál ha sido la razón de poner al frente gente que no tiene la idoneidad técnica, ¿no? Porque uno no pone equipos para perder. No, para perder en el sentido diplomático, en el sentido de la transacción.
Yo personalmente creo que es posible que la constitución de la delegación tenga un carácter mixto, que haya alguna figura política que se le da el premio Consuelo de integrar la delegación. Eso lo concibo. Incluso hay antecedentes muy muy buenos. Sumarán fue presidente de la delegación uruguaya de la Carpa, hizo un buen trabajo, ¿no? Pero tenía un equipo atrás.
Ok. Dele el premio Consuelo, el partido que sea, pero
y se asesoraba. Claro. El doctor Felipe Michelini, fallecido en un accidente doméstico de manera muy trágica, a mí, que soy un hombre del Partido Colorado, me invitaba con frecuencia a almorzar, me recuerdo al restaurante El Fogón, para hablar de estos temas.
Bueno, pero está bien, lo ponen por un cargo político, él no llega por cargo técnico, pero dice, voy a hablar con los que saben.
Por supuesto.
Pero no pasó en este periodo.
A mí nunca me llamaron. Al contrario, yo creo que me ningunearon. Pero
hay más.
El único especialista. Hay otras personas que están capacitadas.
Por eso, hemos
para
hablado con otras personas que incluso son reconocidas integrantes de la coalición multicolor del Partido Nacional, que nos dicen, no nos llaman, somos los que entendemos y no nos llaman.
Pero yo ahora, siguiendo con el tema del canal de Sergio Puerto de Montevideo, recibir el acta de la última reunión de la Comisión Administradora de Río de la Plata. La reunión tuvo lugar en Buenos Aires, se tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto. Insisto, yo tengo el acta y a ella me repito lo que voy a decir. Cuando se llega al tema del canal de acceso al puerto de Montevideo, el embajador Diego Tetamanti habla alrededor de media hora.
El argentino, sí.
Esa exposición está recogida en 3 páginas del acta y habla de los antecedentes históricos, del escenario político, de la interpretación del tratado, de los aspectos técnicos del canal. Es una exposición de gran relieve técnico. El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, después que habla el presidente de la delegación argentina, dice, por lo que expresó el señor presidente de la delegación argentina, obviamente tenemos interpretaciones distintas. Para el Uruguay es muy importante poder lograr el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, 14 metros, y espero que podamos llegar a un acuerdo en esta materia.
Esa fue la respuesta que consta en actas, y Salem García es el que,
exactamente,
el que responde.
¿Qué quiere decir? Frente a una exposición técnica y jurídica de alto relieve, una respuesta muy, muy lacónica. Yo debo presumir que él está actuando conforme a instrucciones que se le dan por la Cancillería. Debo presumirlo, porque lo natural era que, frente a ese tipo de argumentaciones, el Uruguay, que tiene argumentos válidos para exponer frente al planteo argentino, entre otras cosas, el artículo 17 del Tratado de Río de la Plata establece que las únicas observaciones que se pueden formular a un proyecto de esta naturaleza son las que refieren a la posibilidad de que pueda afectar significativamente el régimen del río y la navegación. Y se insiste en el tema ambiental, cuando el tema ambiental
no está incluido dentro de la, no está la incluido. Reglamentación.
Sí está en el Estatuto del Río Uruguay, del cual yo también fui negociador.
Pero no en el Río de la Plata.
En el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay se establece el mismo procedimiento, pero avanzamos aquellos que habíamos negociado en el Tratado del Río de la Plata en el 73, en el 75, en el Estatuto del Río Uruguay, se dice la parte que proyecta, etcétera, etcétera, que puede causar perjuicio sensible al régimen del río, a la navegación y a la calidad de las aguas. Pero en el Tratado del Río de la Plata se refiere más que a la navegación y al régimen del río.
De memoria, Edison González Lapeyre. Los tratados, yo tengo acá el 17 para leerlo, lo dice de memoria. Pero esto lo hablamos con Silvia Echevarne también, ¿no? La presidenta de la Liga Marítima. ¿Por qué Uruguay está enfrascado en discusiones? Esto lo puede entender la gente. Uruguay está enfrascado con Argentina, con el Estatuto del Río de la Plata, en discusiones ambientales cuando no está dentro del estatuto eso. ¿Por qué Uruguay está metido en una discusión que no debería estar?
Bueno, eso hay que preguntarle a ellos, ¿no? Yo soy el que tome la decisión.
Y la falta de respuesta a lo que decía Tetamanti en esa reunión que usted cuenta por parte del presidente de la delegación uruguaya, ¿usted lo ve marcado en una estrategia? ¿Puede ser una estrategia no responder o es simplemente falta de capacidad técnica para poder rebatir los argumentos que maneja Argentina?
Bueno, eso habría que preguntarle al director general de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, ¿no? Que es el que tiene que indicar cuál es la política a seguir en esa materia. Yo no puedo hacer ningún tipo de conjetura sin conocer cuál es la política del país. Si a mí me preguntan qué impresión le da lo que está pasando con las comisiones binacionales, yo digo que son entes autónomos. cada cual actúa, hace lo que quiere, nadie le pide rendición de cuentas, en qué gastaron esto, por qué contrataron a este otro, qué es lo que están persiguiendo. Ustedes estudiaron todo este tema del dragado a 34 pies hasta los puertos de Paysandú, Concepción del Uruguay y Fraivento, lo estudiaron. A esa reunión, que tuvo lugar hace poco, convocada por el intendente de la FLUF y que concurrió el gobernador de Entre Ríos, no va nadie de Cancillería. El que habla es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Escuchemos lo que dijo Isaac Alfie a propósito de ese dragado en el río Uruguay. Ahora le preguntamos a Edison González Lapeyre sobre este tema.
Nosotros no podemos adelantar un modelo de financiamiento ni un modelo de negocio. Hay alguno pensado, están en el estudio de prefactibilidad. Pero bueno, hasta no estar concretado, eso no lo podemos adelantar. Financiamiento siempre va a haber, vamos a ser claros. Y desde el punto de vista, si la rentabilidad, como todo indicaría, es buena desde el punto de vista económico-social, ¿sí? Es mucho más desde el punto de vista social, sobre todo en los estudios preliminares, que económico, básicamente. Bueno, los estados como tal podríamos buscar una manera de financiarlo.
¿Qué piensas sobre esta obra que el gobierno declaró como prioritaria?
Yo creo que en la pregunta que se formula el economista Alfie está la respuesta. Es decir, si es rentable, si se alcanzan los objetivos que se persiguen con esa inversión, que yo estimo en 120 millones de dólares y 12 millones de dólares de mantenimiento. Yo les voy a dar la pauta y cómo yo veo este tema que considero de particular importancia. El puerto de Concepción del Uruguay, aún con las profundidades que existen actualmente, que costaron alrededor de 50 millones de dólares llegar a 25 pies hasta Fraivento, o sea, 19 pies hasta Paysandú, está operando muy bien, está trabajando muy bien. Ahora van dos buques de ultramar a buscar madera, troncos para ser procesado. Tiene las cargas y, en consecuencia, es rentable. Incluso la profundización le vendría bien, porque después esos buques, como no tienen profundidad suficiente, tienen que hacer un completado en una terminal portuaria de la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero la pregunta que yo le formulo al intendente de la FLUF y al intendente Olivera, ¿cuáles son las cargas que ellos tienen en sus puertos? Lo que debieran hacer es preocuparse de obtener las cargas que ahora se trasladan por camión, la fruta, la soja, todos los elementos que obviamente pueden ser de producción departamental, y llevarlos a través del puerto. Pero pensar como está pensando el intendente de la FLUF, que van a venir las cargas paraguayas. Entonces, observen ustedes la parte logística de este asunto. Supongamos que nos gastamos esa plata. $120 millones de dólares. Los dos países.
12 millones anuales de mantenimiento.
Supongamos que se hacen las obras civiles que requieren los puertos. El puerto de Paysandú está en la lona. Hay que invertir. Y hay un tema de pilotaje que creo que es indispensable realizar y que va a costar mucho dinero. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos que saben de temas de ingeniería y de pilotaje. Supongamos que se hace toda esa inversión. Entonces, vamos a esperar que allá una empresa que va a procesar la madera y a hacer pasta celulosa venga con sus barcazas por el río Uruguay hasta el puerto de Fraivento. Desemborca prácticamente en la boca del río Uruguay, en Nueva Palmira, está a 4 kilómetros del paradero de Punta Gorda, y navega 90 kilómetros con esas cargas hasta el puerto de Fraivento. Deposita esas cargas allí. Baja el lastre, esas barcazas tienen que bajar el lastre para volver a la hidrovía Paraguay-Paraná. Para recoger esa carga tiene que venir un buque de ultramar, vamos a suponer que es un Panamax que cala 32 pies y que llega al puerto Fraivento. Navega 90 kilómetros en lastre. Hace la carga allí y después llega al río La Plata, a los canales de Martín Garrigues, etcétera, etcétera. Las barcazas tienen que tomar práctico o vaquiano para ir hacia el norte, hasta el puerto. Y después para bajar. El buque lo mismo. En total hace 360 kilómetros entre las barcazas y el buque. Si esas cargas se operan en el puerto de Nueva Palmira, salen directamente al Río de la Plata y pasan por los canales de Martín García. Es un tema de logística, ¿no? Ahora, si las cargas están allí es otra cosa. Pero si uno espera que las cargas paraguayas suban para después bajar y el buque suba y para después bajar, eso es fantasioso, ¿no? Pero es una opinión personal, como hizo yo.
Bueno, pero vos tenés tu opinión a través de la historia y de los estudios que tenés del tema. ¿Qué otro estudio has visto de factibilidad de que Uruguay tenga esas cargas? ¿Se ha presentado? Más allá de la ilusión y de lo que habla el presidente a veces, que tenemos que conectar y Paraguay y Bolivia, más allá de eso, ¿qué estudios hay de decir vamos a gastar 130 millones de dólares o 150 porque sabemos que esto va a pasar? ¿Has visto algo vos?
No. A ver, no puedo, yo no puedo.
No, capaz que lo tienen, pero no lo has visto.
Me gustaría conocerlo, ¿no? quiero saber cuáles son esas cargas. Lo de esa empresa que va a procesar la planta de pasta celulosa, le digo que es algo para muy largo, están plantando miles de hectáreas, ¿eh? Pero no consiguieron la financiación para instalar la planta de pasta celulosa todavía. Es decir, esto, yo no lo voy a ver, ustedes puede ser que lo vean, ¿no?
Ahora, siempre se habló de este dragado a 32 pies hasta el puerto de Fray Bentos, eso es lo que quería Uruguay, para ir a Concepción del Uruguay, que es lo que la Argentina le vendría bien, digamos, necesitamos dragar bastante más, son unos cuantos kilómetros más. ¿Cuánto se podría complejizar la obra ahí? Porque no, siempre se habló de Fray Bentos desde este
lado. En realidad, la Comisión Administradora del Río Uruguay, cuando dragó el Río Uruguay a esas profundidades que yo mencioné, incluyó el puerto de Concepción del Uruguay y mereció de mi parte una crítica muy dura, porque la Comisión Administradora del Río Uruguay no tiene competencia en el puerto de Concepción del Uruguay. El puerto de Concepción del Uruguay no está en el Río Uruguay. ¿Cuál es la competencia de la CARU? El Río Uruguay. El puerto de Concepción del Uruguay está en territorio argentino, unos 10 kilómetros de, no recuerdo exactamente, pero por lo menos a 10 kilómetros del Río Uruguay. Pero en una maniobra de contemplar los intereses argentinos, hicieron una violación clara de lo que establece el Estatuto del Río Uruguay de 26 de febrero de 1975.
Y Edison, una pregunta, porque creo que fuiste vos que dijiste acá, estamos como trancados en la idea de dragar y de la profundidad, cuando en realidad hay otro camino posible, que es adaptar la navegación a las características de los cursos de agua.
Brillante, tres sobresalientes.
Bueno. Lo vamos a guardar eso.
El Sena tiene profundidades entre 3 y 5 metros, y París es el puerto fluvial más importante de Francia. El Danubio está en 7. El Rin está en 8. Acá lo queremos llevar a 10.36. Es decir, esto es tan fantasioso. Fíjese que hace 120 años Salto tenía una conexión fluvial muy buena con Buenos Aires. Y el río Uruguay tenía las profundidades naturales. Había muy poco de dragado. Naturalmente, esas embarcaciones tenían poco calado. Yo pienso que ese es el camino.
Adaptar la navegación a los ríos.
En esta materia hay que ser muy prudente. Si el economista Alfie algún día me brinda el privilegio de escucharme, yo digo que hay que tomar en cuenta lo que pasó con emprendimientos fantasiosos. Ahí salieron, por ejemplo, una empresa Naviport con dos buques. El Provincias Unidas y el Platense, creo que era. Que iban a traer las cargas, que esto, que lo otro.
Eso fue ahora, hace poco.
Los remataron porque lo dejaron abandonado. El presidente de la República, poco tiempo después de asumir la primera magistratura del país, se traslada a Paysandú porque iba a funcionar un portacontenedores que realmente de muy buen nivel. Se le denominó Paysandú, no era el puerto de Paysandú. ¿En qué terminó? Lo vendieron en 2 millones de dólares. Porque primero no tenía las cargas, después empezó a espaciar, el viaje a Buenos Aires, que era una vez por semana, y al final sin carga, ese emprendimiento fracasó. Hay que ser muy prudente en esta materia. Yo digo, vale la pena consultar Recién mencionamos a la autora Silvia Echevarri. En materia de logística portuaria, para mí son las personas que saben más. Ella es la persona que puede decirle al intendente de la FRUC cómo hay que reactivar el puerto de Fray Bentos. Pero no con ideas fantasiosas, y vamos a hacer esto, y vamos a... No se trata de... Porque yo he estado siempre en contra de las cosas que se realizan sin un estudio previo adecuado. Fíjese, la ley 19.046, de enero del año 2013. El puerto de profundas de José Mujica, promovido por el presidente Mujica. ¡Ah, fantástico eso! La ley esta tiene un solo artículo, dice, habilítase como puerto más profundo a tres playas, que me acuerdo eran San Francisco, Palenque y Buenos Aires. Tres playas. Si crea una comisión interministerial para estudiar ese proyecto, que gasta 7 millones de dólares, algunas en una consultoría de 2 millones de dólares, todo al cuete.
Edison.
Sale el presidente de la ANP de la época, el ingeniero Alberto Díaz Acosta, dice, para justificar la inversión en este puerto se requiere que mueva 60 millones de toneladas de carga por año. ¿Cuánto mueve Nueva Palmira y Montevideo? Poco más de 22, 23 millones. Esas 60 millones de toneladas, ¿quién nos iba a dar? ¿La Argentina? ¿El Brasil nos iba a dar esa carga para justificar la inversión? ¿Y qué pasó? El ministro Rossi es un hombre inteligente con mucho sentido común. Cuando vio lo que era eso, lo metió en un cajón y lo cerró con llave.
Por último, le queríamos preguntar sobre la medida argentina que comenzó a cobrar desde enero un peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay, el trayecto que va de Puerto de Santa Fe a confluencia con el río Paraguay. La resolución del Ministerio de Transporte argentino fue cuestionada por todos los países que integran la hidrovía, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Se puede tomar estas decisiones de forma unilateral en estos ámbitos?
No, de ninguna manera. Eso está expresamente previsto en el Tratado de Santa Cruz de la Sierra. El artículo 5 establece la prohibición de adoptar impuestos de todo tipo, gravámenes. El artículo 6 de este tratado establece el principio de la no discriminación. Fíjense que no solamente se fija 1,47 por tonelada de registro neto como tasa de peaje entre el Confluencia y Santa Fe, sino que además se le otorga a los buques de bandera argentina el derecho a pagar en pesos devaluados. Y el resto tiene que pagarlo en dólares. Una cosa que es ridícula, absolutamente ridícula. Y luego el artículo 9 es contundente. De
¿Y por qué Argentina tomó una decisión política? Más allá de querer recaudar ese dinero, digo que es una
yo
cosa...
Yo creo que hay
una necesidad económica.
Una avidez en recaudar, muy importante, y los ha llevado a esta decisión que yo considero no solo violatoria del Tratado de Santa Cruz de la Sierra, que establece claramente su artículo 9, que solo se pueden aplicar tributos cuando sean retributivos de un servicio que el Estado presta. De lo contrario, esta medida adoptada por la Argentina no solamente viola el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, sino que viola los principios del Mercosur Y el Tratado de la Cuenca del Plata del año 1869.
Todo ¿sí? junto. Bueno, Edison González Lapeyre. En breve se cumplen 50 años el Tratado del Río de la Plata. Vamos, ya conversamos acá, tuvimos dos exposiciones de Edison donde nos contó toda la historia. Quizás hablemos de vuelta en noviembre. ¿Qué festejos se tienen previstos?
Bueno, tuve ahora la satisfacción. Bueno, se efectuó un acto muy lindo en la Universidad de Montevideo, con la concurrencia de un delegado argentino, negociador, y con la presencia de autoridades nacionales. Y se realizó un acto en Colonia, se inauguró el museo por el Tratado del Río de la Plata en la ciudad de Colonia. Bien. Yo ahora acabo de recibir, vamos a aclarar que en la inauguración de este museo, el capitán Fragi y yo nos fuimos invitados, pero tomamos conocimiento por la prensa que se había inaugurado ese museo.
Ajá.
Yo acabo de recibir una invitación de parte de la Asociación de Prácticos Argentinos y Uruguayos para concurrir con mi señora o con una compañía de Buenos Aires con todos los gastos pagos a un acto que se va a efectuar en el mes de octubre recordación a los 50 años del Tratado de
Roma. Pero imagino que Cancillería tendrá previsto un acto acá también.
Hay que preguntarles a ellos.
Le voy a preguntar a Canciller. Acá estamos a tener.
Realmente yo debo manifestarle a los señores docentes que el capitán Francini y yo fuimos muy sorprendidos porque nos enteramos por un periódico de Carmelo que se había inaugurado ese museo. Y en el caso particular mío, yo había colaborado, había suministrado una documentación muy importante que fue muy bien valorada por los que la recibieron y que está en el museo. Y por lo menos me podían haber invitado como colaborador del museo, pero ni eso se les ocurrió.
Eso, González Lapeyre, por aquí de nuevo en un rato, entonces ahora en noviembre cuando se cumplan 50 años. Gracias como siempre, un placer.
Encantado,
gracias.
Gusto. No toquen nada.
Guillermo desde la portería porque es portero, los tengo identificados algunos oyentes, ¿no? Me encanta escuchar al Edison hablar de los puertos. Yo que me crié desde los 8 años en Dragado, donde laburaba mi viejo, timonía la lancha vigía con 11 años pasando por el Tacoma, la cárcel en la dictadura, para llegar a subir mi primer viaje fuera del espigón, fue a buscar el vapor de la carrera con tormenta. Wow. Me recuerda a mi viejo, y uno recuerdo el tuyo, Guillermo, con linda memoria, hablando de un tipo de una memoria privilegiada. Es un placer escuchar a Edison González Lapeyre, un placer escuchar por sus conocimientos, su historia, su trayectoria, pero también por el presente, está muy metido en la actualidad. Les pega para que tengan a todos, ¿no? Al Puerto de Aguas Profundas de Mujica, pero me resulta mucho más insólito todo lo que ha pasado en este gobierno, porque tanto él como la presidenta de la Liga Marítima actual, porque Silvia es la presidenta ahora, sí. ¿No? La presidenta Silvia, que la nombra de Echevarne, y estamos hablando de gente de la coalición multicolor,
¿sí?
Gente que han ignorado dentro de la Cancillería y que les dice desde hace 3 años cosas que les están pasando y les van a pasar. ¿A quién no toquen nada? Y le dice, les va a pasar esto. La hidrovía que están anunciando es una huevada, ¿ok? Les va a pasar esto con lo que están inaugurando Paysandú, no sé qué. Pasa un año, o sea, y lo que inaugura el presidente que está en presidencia, queda en desuso y lo tienen gente de sus partidos, para decirlo de alguna manera, de la coalición, que le dice, che, están haciendo horrible esto del dragado de 14 metros. Es Edison González Lapeyre que tiene que avisar a la Cancillería, al Ministerio de Transporte, ey, no tienen
no firmado los 14 metros,
de 14
maestro.
Metros. Después déjalo como fuente de consulta. Yo qué sé, no te gusta mucho como su perfil. ¿Qué es lo que llama a alguien. Bueno, acá vuelve Silvia Echevarne en unos días. Ayer habló con José, nos pasó una cantidad de datos. Yo no digo que esté mal la interpelación que se va a hacer. Ahora, ni lo que pasó en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Al diablo con los que ponen cargos de más, usan el nepotismo, el ayudismo y el clientelismo, todo junto. Está bien por dónde va el Frente Amplio, en ese sentido. Pero ojo, le digo al Frente Amplio. Frente Amplio es una máquina de poner cargos por confianza política o, como dijo, consuelo político.
Sí.
Miren los cargos que tiene.
No, en este caso, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, es evidente que no tiene ninguna formación.
Síganme ustedes,
Gonzalo Arboledo.
Antes de la interpelación, y no le voy a cobrar a Fernando Pereira, Piñeiro, a nadie. Serían ustedes, les van a tirar con el cargo que tienen ahí adentro. No entiendo un carajo de lo que está haciendo. No entiendo un carajo, les van a tirar con eso. Van a decir, pusieron 20. Horrible lo de poner 20, los tienen que echar. Ahora, el Frente Amplio viene callado hace 3 años. Y no denuncia que técnicamente no saben nada ahí adentro y que ellos también pusieron a uno que no sabe nada, entonces ni siquiera puede protestar por lo que no saben.
No, y que les pasaron cosas como síntoma elocuente de eso, creer que tenían la autorización de Argentina para los 14 metros y que no la tuvieran.
Pero ese es un lío que armó el Frente Amplio primero.
Y que se comió después
el gobierno electoral. Fue una burrada inicial del Frente Amplio, pero que todos la duplicaron y la elevaron a la N.
Bueno, ahora hablando de temas ambientales, cuando no es un tema que se tenga que tratar según el estatuto.
Bueno, pero dentro de los 34 cargos en la oposición que el Frente Amplio adquirió en negociaciones, que costó, por ejemplo, que no hagan ningún análisis de ninguna de las veñas que votó el Senado, ¿no?
Claro, es parte del acuerdo.
Es parte del acuerdo. Está un cargo en una comisión administradora que es el que ocupa a Gonzalo Reboleo, que está en la comisión administradora del Río de la Plata y que no es técnico. No solamente no es técnico, sino que no está representando ni siquiera un sector político porque se distanció del sector de Vergara, que fue quien lo puso ahí.
Esto le van a decir la interpelación al Frente Amplio. Les aviso antes, ¿no? Porque no se dan cuenta, porque después Fernando Pereira sale a decir, no nos dejan controlar la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Está bien, es una buena queja, desde la oposición, se le quejaban del otro lado cuando no lo dejaban. Está bien, ahora te van a decir, te dejamos controlar uno y pones a uno que no entiende nada, entonces te van a responder. Y espérate, al final los que perdemos somos todos nosotros, porque ustedes escucharon el salario que tienen con la exposición que tienen. Acá no hay gente que esté expuesta a nada. Ahora están expuestos porque tienen una cantidad de horrores que cometieron uno tras otro. Entonces sabemos que Alem García lo metió a Sartori y no entiende nada, que es una buena persona, capaz, pero no entiende nada. Sabemos que Revoleo no entiende nada y lo metió al Frente Amplio y que están metidos en líos técnicos porque ni siquiera la Cancillería logra administrar eso con Bustillo a la cabeza, ¿no? Que me quedó el complemento, no entiende nada.
Y va agregando detalles, Edison, cada vez que viene y habla del tema, a esa imagen inicial que dio, ¿no? De ir a jugar a la Bombonera con un equipo de la Liga Universitaria. ¿O hizo alguna descripción de cuál es el equipo que tenemos parado enfrente, con el detalle de la familia Tetamanti? Uno de ellos en su momento definido en estos micrófonos, en realidad en los micrófonos de la radio anterior, como el Moyano del agua. Ese es la estatura tipos que hay enfrente.
Lo está matando un poco el
Tetamanti. Uno de los vectores o una de las dimensiones de poder y de cosas que maneja esa gente. Definió a otro Tetamanti como un estudioso y un tipo muy metido hace ya 20 años. Era otro, era un pariente del Moyano del agua.
Sí, Moyano me da como...
Bueno, ha tenido mucha historia después Moyano también.
Es bueno el ejercicio de ir a las redes sociales de Horacio Tetamanti, donde está parado. Está parado los pedales de que no le vamos a dar los 14 metros bajo ninguna circunstancia.
Ese no es el que está en la comisión administradora, sino el Moyano del agua.
El Moyano del agua. Que la vengan a buscar, se lo vamos a dar nunca.
Así están. Bueno, así estamos. Escuchen a eso, González Lapeyre, porque le decimos nosotros, ¿no? Porque le decimos a nosotros que sabe, ¿no? Porque sabe, porque entiende. Sigue repitiendo en memoria los estatutos de hace 50 años.
Los negoció él, ¿no?
Claro, están bien o mal en cambiar. Eso no sé. Lo que es, vos te tenés que regir por los estatutos. Lo sabe la Comisión de Amistad de Río de la Plata y poquito. Los argentinos saben mucho más que nosotros. Nos están llenando la cara de dedos de hace varios años y sigue igual.
No toquen nada.
¿Querés lograr el objetivo que tanto querés? En La Mano es la solución financiera que necesitas. Informate en enlamano.com.uy o al WhatsApp 091-866-565. En La Mano, la solución para lograrlo todo.
Es una buena pregunta la que dice Pablo, porque la contestó Edison González Lapeyre. Si no entendés nada, no te pones a estudiar. Sí, está bien, dijo que Felipe Michelini no era un tipo técnico, pero lo llamaba a él y a otras personas y a otros técnicos. Hay muchos capitán de navío que sabe mucho, él que es civil, y le decía, bueno, vamos a charlar, explíquenme esto. Y está bien lo que hacía Felipe Michelini. Igual le puede haber errado, como le erró en los 14 años, sí. No importa. Pero está, y nadie pide que sean todos técnicos. Y que no,
el propio Edison dijo, puede haber cuota de premio consuelo político, pero tiene que haber un equipo técnico.
Sí, ya aceptamos cualquier cosa, no el premio consuelo que aceptamos, que ni siquiera, bueno, hay uno que ni siquiera...
No, a veces es la reina, digamos, la joya de la corona de los premios consuelo político, porque es un sueldazo.
Lo que pasa
es
que Albizu destrozó todo ahora, ¿no? Me parece que va a la próxima vez. Yo creo que Albizu les hizo mierda. Que al final Albizu...
Es una vacuna, Albizu.
No, Albizu va a estar bien, ¿eh? Lo que hizo Albizu va a estar bien, porque el desastre que hizo Albizu en la Comisión tenía un desastre grande. Hizo que el Frente se pusiera a rascar y dijo, che, no pasa lo mismo en la CAR, en la CAP, sí, pasa hace mil años eso lo mismo, se pasan con premios consuelo, meten gente para adentro, capaz que para la que viene, digo, no, ahora esto ya terminó, ya tenés todo lo que, capaz que la que viene, el desastre del Albizu, funciona como...
Atento con esto.
Y bueno, es un plot point ahí, ¿no? Ojalá. Y ya está, dice, a partir de ahora vamos a ser serios. Igual las veñas que levantan la mano para todo... Y para esto pasan desapercibidas porque tienen la mano enyesada todo, gobierno y oposición. José ha hecho una cantidad de informes que no le importan a nadie, un carajo. Tienen ya acordado de antes levantar la mano para las veñas de esto, de lo otro, del que va el MEC. Busquen quién está en bancos seguros, en el coso de la oposición, busquen dónde hay técnicos ahí.
De hecho, recuerden el año 2020 la cantidad de cargos que se pusieron, ¿no? Sin análisis de la venia en el Parlamento, y a los pocos meses tuvieron que renunciar por diferentes tipos de escándalo, porque no tenían el currículo que era necesario.
Pero saltan, o sea, porque Cabildo Abierto se autodepura eso, y se denuncian los escándalos, o porque es el hijo Sanguinetti, que decís, ¿qué carajo hace ahí? Es el hijo Sanguinetti, entonces
salta, ese resistió igual.
Pero si hay otros nombres, bueno, se quedó.
Sí, claro.
Pero tengo una metáfora futbolística, sí. No ciclista.
Para
mí es como armar un equipo del Fénix para ir a competir con el Jumbo Visma, lo que estamos haciendo.
Está bien, esa es tu versión del equipo de la Liga Universitaria en la Bombonera.
Para
se
el
entiende.
Próximo Giro de Italia, sí, porque el Jumbo te va a poner un equipo en el Giro de Italia que no es el del Tour de Francia, ni siquiera el de la Vuelta a España. Y vos le armás un equipo del Fénix El Feni, bien, meritorio, vaya, gente divina.
Con Tesitore a competirle a Roglic.
Sí, del Amanecer.
No, nah, yo que sé, no sé si alguna corrió en el Feni. Tiré un apellido ciclista al azar.
No, pero el más es el Amanecer. Con el Boquita Rondal, ¿no? Con Egi, Federico Moreira, y quiere ser que era competir con un Jumbo Visma ahora. Eso es lo que estamos haciendo en estas comisiones administradoras. Ya viene Darwin.
No toquen nada. Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
No hubo hazaña.
No hubo.
No se pudo hacer hazaña, señor.
¿De qué carajo?
Lotero. Me vi el resumen ayer. Como yo no sé los resultados, está bueno el resumen, porque voy pasando de para adelante, try a try, y me fui golpeando los try de los italianos en el segundo tiempo, era un try al tras del otro, ¿no?
Si nos daban 40 minutos menos...
qué largo, son los partidos.
Nos pasamos por arriba, ¿eh? La verdad que... Estoy un poco perjudicado.
Sí,
estoy levantando mucho. Ayer fui el peor jugador de la cancha, ¿verdad? Acá en mi casa.
¿Qué pasó?
No, prácticamente me levanté de la cama, ¿no? Estoy muy golpeado. Capaz que hasta tengo que consultar un médico y todo.
Puede hacer símil rugby, porque ayer vi que mientras continúa el partido, digo para la columna, usted puede estar atendido, por ejemplo, por una enfermera en el momento que hace la columna, porque vi, nunca había visto, yo no veo mucho rugby, que mientras se está dando la asistencia de partido, entran dos asistentes médicos y atienden a alguien en el medio mientras le corren alrededor. O sea, no para. Que yo estoy muy futbolizado para las cosas, uno...
No, yo lo sabía, muchas cosas, es divertido eso porque se lo pueden llevar puesto, ¿eh? Se puede terminar quebrando un médico y eso le suma, ¿eh?
Es increíble, bueno, y usted puede hacer la columna así, en homenaje al médico, claro, con alguien que le haya pasando suero.
Hay una batería acá en mi casa, me parece.
Hay una batería, sí,
señor. O sea, una batería fuerte, señor. No me escucho nada.
¿Qué pasa? Nosotros lo escuchamos. Bajito, pero lo estamos escuchando.
Sí.
¿Estás seguro?
Sí, sí.
¿Seguro que soy yo? Y bueno, y entonces no hubo hazaña, señor. Bien feo el try nuestro, ¿eh? Bien, el primero, no, bien feo.
¿Es así, yo?
Bien feo.
No lo vi.
Ahí con un gordo que se cae ahí, no sé qué.
Vi desde que Uruguay le sacó la diferencia al final. Voy pasando para adelante, ¿no? Sí. Lo veo en 10 minutos todo. Pero vi desde el try que Uruguay le sacó la diferencia al final del primer tiempo, como un
17-7. 17-7, señor. Sí. Por eso le digo, nos daban 40 minutos menos y los pasamos por el día. Si hubiera caído un meteorito o algo así, claro, nos quedamos con la clasificación al próximo mundial.
Bueno, había que ganarlo en Namibia después, sí.
Al final perdimos por más que lo que habíamos perdido
con Francia, sí.
Con Francia.
Sí,
apuntamos mal. Teníamos que haber apuntado a Francia. Así nos liberaba un poco de presión para este partido y no nos pasaba eso que nos pasaba en el segundo tiempo. Todo sin haber visto nunca a Rabi y no entender nada, ¿verdad?
Mucha gente
indignada con el color de la camiseta de Uruguay.
Y bueno, ¿qué quieren? Que imite todo, imite el fútbol, que sea blanca.
Porque no sé si es la alternativa esa o es la oficial esa.
Supongo que es la alternativa, pero en realidad nos tocó contra dos equipos azules, entonces el celeste era medio inviable.
Contra Namibia, que no tenemos ni la más puta idea el color que tiene la camiseta, ¿verdad? Porque es imposible. ¿Sabes?
Pero no puede ser otro azul, Namibia.
Capaz que jugamos con la celeste ahí, Namibia.
Y sería, ¿no? Sí. Sí, la camiseta de los teros es celeste.
Y lo del pasillo ese, ¿hacen ahí al final? ¿Lo hacen siempre eso?
Eso no lo vi, me lo cortaron cuando terminó el partido, el resumen.
Ajá, ¿hay un pasillo al final?
Eso, le hacen un pasillo a los perdedores, o sea, a los ganadores le hacen pasillo a los perdedores.
¿Y le pegan piñazo?
¿Es espontáneo o es...? No, no es con pelotazo y eso, no es ese pasillo...
Es horrible, es una humillación post-derrota, así pum.
Igual es una humillación.
Darwin, dicen de producción que Namibia es azul, pero sí, capaz que van ellos de alternativa, porque...
Y bueno, pero alguna vez tenés que sacarte la camiseta salmón esa, ¿verdad? ¿Qué color es ese?
Y para mí es color tarjeta de crédito premium.
Como un amarillo dorado.
No es negra, sí. Ahora la tarjeta
de también, sí, es una de las variantes.
Ahí, es dorada. Ahí. Ah, como dorado.
Sí, dijiste. Sí, sí, tarjeta dorada.
¿No es salmón eso?
No, no, es como un amarillo apagado, hay un amarillo oscuro.
La alternativa es peor, es mostaza y celeste. El enemigo la diseñaron que juega con ese.
Mostaza y celeste.
Pero esa es la que están usando.
Esa es la que están usando.
Ah, debe ser esa, sí.
Eso es.
Sí, claro.
La gente no tiene nada. Dice, pónganse la celeste, no sé qué. Gente bueno, que pasa y comenta, digo, sí, qué cosa.
Yo no dejaba pensar en
eso. Pero lo del pasillo, ¿no? Eso, señor. Eso lo hacen en el pasillo. Porque un amigo mandó un video ahí que habían puesto Barqui, que la gente lo puteaba ahí, precioso los comentarios, lindísimo. Que dice, miren, qué respeto, no sé qué. Tira cualquier, tira videito, cualquier cosa.
Sí, ¿verdad? Sí, la cuenta de Barqui tira videito con comentarios sensibleros en todo momento.
Exactamente, qué bien, qué respeto, no sé qué, a los uruguayos. Después el patito dice, pero lo hacen siempre. Barqui le pone a la gente. Después el que me gusta a mí, el comentario argentino me gusta a mí, que es Yuma Estrella. Que nos hacen siempre a nosotros, siempre que pasa algo que tiene involucrado a algún deportista uruguayo, nos ponen Yuma Estrella, porque claro, lógico, ¿verdad? Con esta cosa de las dos estrellas imaginarias que nos pusimos, claro. Lo menos que pueden hacer es tomarnos el pelo, sí. Permanentemente.
Está, ¿verdad? Bien ganada, sí.
Sí, está bien ganada. Entonces ya se ha transformado en un chiste ahí que le ponen.
Suma Estrella.
Suma Estrella, todo Suma Estrella, todo Suma Estrella.
Darwin, le aclaran los que están viendo el partido que los esteros perdieron los dos sorteos de quién va a la camiseta alternativa.
Y con Bolivia todavía no se hizo.
Perdieron los tres sorteos.
Ya. Ah, también. Bueno.
Ah, ya perdieron los tres. Van a jugar los tres partidos con la camiseta, sí, de mierda esa. Bueno, ya
tengo. Después con
la gente los puteaba como si fuera una decisión de ellos, pónganse la celeste, gordo, no sé qué.
Dice Karen que hasta el final del primer tiempo, compañero, porque estaba mirando en el trabajo, creyó que éramos los de azul. De pronto veo que dice vamos cuando hizo el try Italia y digo, mira, que somos los amarillos, un horror. Dice. No entendemos,
además nos cambiamos de camiseta. No entendemos nada, y me parece que entendemos menos que de básquetbol todavía.
Que es mucho.
Voy a hacer dos comentarios de sillón de alguien que no entiende nada. El primero, me pareció que físicamente, uno ve al ostero solos y dice, pa.
Están cerrados.
Al lado de los italianos estaban jodidos, estaban como más.
Ah, mire, bueno, dígaselo. Sí. Cuando vuelvo más al aeropuerto ahí, dígaselo.
Y otro no podía dejar.
Al lado de los italianos.
No podía dejar de pensar, pero usted dirá que es mi mirada civil. No podía dejar de pensar en los capítulos que vi de Misión Mundial, el Batallón 14, cuando el milico les grita, ¿quién es el mejor equipo del mundo? Y estaban siendo arrastrados por el piso con Italia. ¿Y por qué seguimos creyendo en eso? Que van a un batallón, se arrastran abajo el alambre de púa y después y gritan.
¿Por qué respondían? ¿Pero había que responder la respuesta correcta o había que...?
Bueno, la primera vez no responden y entonces...
¿Quién es el mejor equipo del mundo?
No, sí, claro, se quedan pensando, será de Nueva Zelanda.
Bueno, la primera vez no respondieron.
¿Históricamente o ahora, en este momento?
Bueno, hay solo tres que ganaron la Copa del Mundo, le pueden responder, mirá, está entre esos tres, cuatro, yo qué sé. Pero no, al final terminaba respondiendo nosotros. Y claro, yo no sé, está bien, es mi mirada. No sé,
¿y se hace siempre el pasillo al final o no? ¿Qué dice ahí?
Sí.
Siempre se hace el pasillo.
Sí, primero el ganador al perdedor y después pasa el ganador por el pasillo al vestuario.
Eso tienen que sacarlo porque parece una tomadura de pelo, señor. No es, o sea, preferiría que demuestres el respeto deportivo privado. Ya está, públicamente ya dimos todo lo que teníamos que dar, vámonos para los vestuarios y ahí sí, haceme un pasillo ahí. Con pizza, cuando vayan a tirar un cacho de mozzarella ahí, me hace pasillo y bueno, agarro una cerveza y ¿no? Me parece que, ¿no? Que si no, parece como entre una burla o como si te tuvieran lástima, ¿no? No tiene como una cosa de bueno, está bien igual, te hacemos el pasillo.
Sí.
Bueno, van 17 días sin que se nos escape ningún narco. Eso es muy importante, ¿verdad?
Lo está contando.
Sí, 17 días, señor. Porque después, lo único que sale en las noticias es que se escapó un narco. Pero claro. No contamos.
Cuando no,
exactamente, claro. Cuando no se escapa, señor. Y llevamos 17 días sin que se nos escape ningún narco. Así que creo que es el récord lo que va del año, ¿eh? Creo que si no es el récord, pegan el palo.
Está ahí, son unos días más y va a ser récord.
Sí, estamos a 4 o 5 días de récord, ¿está?
Y
van 3, 4 días sin que un colectivo le escriba una carta a Milei. El último fueron los peluqueros. 260 peluqueros.
Bueno, deben tener muy buenos argumentos, Darwin.
Sí, exacto. 260 peluqueros que vieron una carta contra mi ley, señor. Impresionan. Consiguen agruparse, sí, y generar.
Claro. Es el único discurso de Darwin a favor del recorte y en contra de Milei.
Bueno, exactamente, señor, increíble. No hay casi, otro ejemplo de ese tipo, ¿verdad? Bueno, amigos.
Sí, sí, aparte una mujer que le hace toda la estética ahí, Lilia Lemoines.
Mire el apellido vinculado al rugby que tiene.
Claro, de rugby, señor. Sí. Y bueno.
Es la de las patillas, todo eso. Es una mujer que lo hace, que lo maquilla, todo. Incluso va con él a todos lados. Así que no va a la peluquería. No,
qué raro. Es increíble, ¿eh? Como Lionel siempre opta por fuentes alternativas de información. No fuentes en este caso, sino corrientes alternativas de información, ¿no? Laterales.
Pero fue totalmente vinculado a lo que usted dijo, no, de los sí, peluqueros, ¿eh?
No, sí, sí, totalmente.
Y
sí,
lo tenía hace varios días.
¿Cómo sabía, claro? ¿Cómo sabía eso? Me impresiona. Sí, cómo.
Porque me impresionó la historia de ella, es influencer y cosplayer, se disfraza de todo.
¿Soy cosplayer y qué?
Sí. Ah, soy cosplayer y qué, exactamente.
Sí, y lo acompaña.
Se acuerda que era una noticia, señor, soy cosplayer y qué, pero a veces están mal llevados los cosplayers, están enojados, no sé.
Cosplayer grande.
Una actitud un poquito de, metete el disfraz en el reto, claro. Metete el disfraz de gato en el culo. ¿Por qué venís así, cosplayer? Y entonces.
Bueno, perdón, se corté ahí.
No, le estaba diciendo. Uh-huh. Que estoy con esto, con lo de sudar y todo eso. Me sube la fiebre, me baja la fiebre, sudo. Y mucha llaga la garganta, todo ese tipo.
Eso es una bacteria.
Combo completísimo.
Sí, es bacteria, no le digo que hay bacteria acá. Hay bacteria. Una semana, una vacación en septiembre.
Todo candombe.
Impresionante, lo bien que estamos pasando. Ya le digo, menos mal que. Que paramos aquella una semana antes, ¿verdad? Las clases de julio, ¿eh? Porque eso nos inmunizó a todos.
Estaríamos.
Entonces, sí. Amigos.
Sí, Darwin.
Si
acá le dicen un par que entienden que es difícil ganar un partido de Italia, pero bueno, en este caso, sabés que podés con Italia porque es la más floja de Europa, pero agarramos la mejor selección de Italia de los últimos 10 años, dice el Pera.
Nos tocó la mejor selección de Italia.
Qué mala suerte, Darwin.
Es terrible. Bueno, si nos hubiera tocado en el fútbol, por ejemplo, que hace 10 años que no cagan a nadie,
es cierto.
Hubiera sido un poquito más benevolente el resultado, señor. Porque están las seis naciones.
Italia es una de las seis naciones.
Exactamente. Que no sabemos lo que es.
Pero bueno, sería la élite histórica del rugby.
La élite, señor, exactamente. ¿Están los Pumas ahí o ya los sacaron de ahí?
El Seis Naciones, no sé, me tengo que fijar.
Momento estaban, no sé si habían entrado, no sé, no sabemos nada todavía. Bueno, a la parte del medio.
Sí, vamos.
Y cuando, de vuelta.
¿Con qué anda? ¿Qué tema dentro de. Bueno, fuera de su hogar lo está preocupando porque su casa lo preocupa.
No, prácticamente nada. Bueno, el tema que más me preocupó hoy fue encontrar los lentes. Los encontré 8:15 de la mañana.
¿Verdad? Ay, no.
A esos niveles de inutilidad estoy, ¿no? Le digo que fui el jugador Boyun, ayer el anti-jumbo. Estoy tratando de ser lo peor posible en mi casa, además, porque si no, cuando uno tiene un padre, me di cuenta con los Flores Silva, ¿verdad?
Sí.
Con esa escena de los Flores Silva. Y cuando uno tiene un padre muy ejemplar, así, como que todo, que genera admiración intrahogar. Después es papi.
Ah, sí.
¿Entiendes?
No, ¿por qué?
Y bueno, ¿cómo por qué? Porque se disputan todos ahí la representación afectiva, espiritual y moral del padre, ¿entiendes? Y terminan haciendo papelones, empujándose, pegándose en una presentación ahí como si fueran dos niños de 12 años. Sí. Hay una parte en la que se pegan entre ellos que es maravilloso. Remite directamente a. Se empujan ahí y uno. Remite a un problema entre un niño de 8 y otro de 11. Y entonces, bueno, lo deja estancado. ¿Tiene? Entonces, si yo soy un contraejemplo, perfecto, le va a ser bien a mi familia.
Claro.
Sí, esa es una nueva.
Y es muy claro el contraejemplo, además, no hay lugar a dudas. Que no deja lugar a dudas el contraejemplo.
Imagínese, ayer estaba tirado en la cama y le gritaba. a mi hijo hipotético, y a la meta, 12 penales. Ella, como agonizante.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Ah, los vecinos se han hecho un festín, ¿verdad? Muy divertido ha sido para ellos. Bueno, amigos,
parte del medio,
voy a tratar de tragar saliva.
Adelante, y ya venimos con mucho material.
Necesito 10, 12 minutitos para
sí, tiene,
ya
vamos,
venimos, claro. Ya venimos.
Darwin fue presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin usa todos los descuentos del especial remodelación para mejorar el feng shui de su casa. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% extra con Scotia Bank en hogar y herramientas. Comprá en la app.
Estamos prontos para acompañarlo. Más que su familia.
Estoy dejando todo, señor, que es muy poquito, pero que no deja de ser todo, ¿verdad? Uh-huh. Es insuficiente, pero es todo. Manini dijo, reclamó seriedad ante propuesta de expulsión a Sartori y recordó que representa a 100.000 voluntades. Uh-huh. Me parece que está bien eso porque se siente identificado doblemente con Sartori, como outsider de la política y como alguien al que la política le complicó el partido en su casa, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que en este momento uh-huh. son dos almas casi gemelas.
Se entiende la identificación de Manini con Sartori.
No se le puede culpar de ninguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Así como tampoco se puede culpar a Diego del Grossi, uh-huh. que se hizo putear gratis.
Oh.
¿Vieron eso de lo de la salud mental y todo eso?
Bueno, no, ¿qué pasó? ¿No?
Hicieron otra campaña de eso de la salud mental y no sé qué.
Okay,
y
sí.
De eso de que salen ahí uno, que siempre hace calentar un pueblo eso. salen todos ahí, no sé qué, uno diciendo, tenés que dale, metele. ¿Se acuerdan que Lopecito había dicho un rayito de luz en la oscuridad, no sé qué?
Sí.
Y todo eso, bueno, lo de Lopecito le habían caído bastante, pero ahora están pidiendo que vuelva Lopecito. Porque le hicieron ayer esto del Grossi,
sí.
Que hace un videíto y le dice hablar, hay que hablar, y todo eso que sale siempre de la salud mental, sí, que hay que hablar. Y con algunas imprecisiones, ¿no?
Ajá.
Y entonces, psiquiatras cuestionan spot de Ace con Diego del Grossi sobre salud mental.
Uy.
Es como decirle a un asmático que respire hondo, dijo uno ahí, un psiquiatra, Ricardo Bernal, el profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Decirle al depresivo que vamos arriba, eso. No sé, igual hay que aclarar que esta cosa de es como decirle a...
Sí.
Tampoco goza de una gran precisión clínica.
No.
Bueno, pero es una forma de graficar.
Y bueno, por eso, ¿y qué es lo que está haciendo Diego del Grossi? Es otra forma de graficar. Y todo está dentro de una imprecisión y una chapullería en común, ¿verdad? Entonces, es como decirle a un diabético, no te vayas que vamos a cortar la torta. Yo qué sé, a mí me parece muy serio esa forma, ¿no? Es como decirle a un gonorreico que se eche un clorito. Como decirle a un artrósico, a ver esas palmas, las palmas. Yo qué sé. No sé, que cada uno le vea lo que le parece, ¿no? Pero no me resulta tampoco especialmente preciso Ricardo Bernardi con su ejemplo, aunque está tratando de explicarnos, ¿verdad?
Sí.
Que el mensaje que da Del Grossi, claro, que es Salle en realidad, lo tiene a Del Grossi ahí para que lo puteen. Claro. Honorario, ¿eh?
Seguramente.
Sí. Esto, sí, sí, trabajo honorario, ya, porque ya salió a responder y todo, porque pasaron como 3 días de esto. O sea, esto es literalmente hacerse putear gratis.
Lit, sí.
Lit. Bueno, le digo, No es menor. Mm-hmm. Yo, para mí, es una demostración de solidez en salud mental.
Desde el Grossi, sí.
Claro, exactamente, señor. Es un, ya le haces ese puteado gratis y van caparados todo eso, mijo. Eso, si eso no es salud mental, está entero el Grossi. Está sólido, señor, en una pieza. Es para poco. Y bueno, me parece que es un ejemplo, que tiene que ser un ejemplo para todo. Incluso le empezaron yo leí una nota ahí que le escribían depresivo, tirándole su depresión arriba de Grossi, como si de Grossi fuera el director de ACE, ¿entiendes? Una cosa espantosa, señor. Y lo bancó todo. Y yo pensé que habían mandado primero a Del Grossi para que absorbiera todas las puteadas, porque era el más fuerte de espíritu, evidentemente, pero no. Fue el último, habían hecho otros con otros comunicadores, pero los otros pasaron bastante desapercibidos. Claro,
ves que las puteadas de Dios en cierta forma son un éxito de la campaña.
Exacto, señor.
Logró que alguien
se hable de esto, exactamente. No deja de ser un éxito, por eso. No hay que hablar, no es que hay que hablar de esto. Bueno, y salen psiquiatras a hablar del tema y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, mal o bien, termina generando lo que se debería generar con este tipo de campaña, que es imposible generarlo desde la estructura de la campaña que están haciendo. O sea, con un tipo sentado ahí hablando,
diciendo lo correcto.
Claro. Sí, hay momentos en los cuales nos sentimos mal. A veces se dice bajón, ahora le dicen depresión. Claro, arrancó muy mal, ¿no? Así empieza, arrancó muy mal.
Como dicen,
pero
los jóvenes.
No le vamos a pedir a Del Grossi, que es un roble, es evidente, ¿verdad? Que es una fortaleza mental que sepa la diferencia entre una cosa y otra. Uh-huh. A veces se dice bajón, ahora le dicen depresión. No es lo mismo para mí, ¿eh? Para mí que no es lo mismo.
Clínicamente creo que no, deberíamos preguntarle a un psiquiatra.
No puede ser
bajón clínicamente.
Bueno, tampoco hay que tener un posgrado en psiquiatría, me parece, para saber que de bajón y ahora le dicen depresión no es lo mismo.
Es una imprecisión importante.
Sí, pero bueno, insisto.
Sí, sí.
Una persona que no tiene ese problema, imagínese, acepta hacer este trabajo honorario para que lo puteen gratis. Igual en algún punto tiene razón, ¿eh?
Ajá. Y bueno.
O sea, está tan equivocado que tiene razón. ¿Por qué? Porque ahora un poco se le dice depresión a todo. O sea, bueno, no, claro, tuve.
Tengo un
doño. Perdí un examen, tuve problemas de salud mental. No, estaba triste.
Frustrate un poco.
Le escribe Marcelo Darwin.
Choqué y tuve 3 días con unos problemas de salud
tengo
mental.
Tengo 3 vendedoras en mi comercio, dice Marcelo. En este momento las 3 con licencia médica por depresión. Se pelea con el novio, depresión. Se pelea con la madre, depresión.
Claro.
No tiene nadie a trabajar, depresión.
Claro,
que empatiza con usted.
Bueno.
Es el mensaje que queremos dar, Ricardo.
No.
Este es el mensaje que queremos dar. Sí, señor. Este es el mensaje.
¿Por qué diferenciar entre un día triste y un momento de
preocupación? Por fin llegamos al mensaje, señor. El mensaje que queríamos dar. No todo de depresión. Pero entonces tiene razón de tan equivocado que está, porque justamente ahora le decimos a todo depresión. El otro día leía, no me acuerdo qué es esto. Pero aparte, por otro lado, ¿no?
Sí.
Estamos todo el tiempo diciendo, hay que hablar más de esto, no sé qué. Que yo ya le digo, a mí no me parece muy cierto eso de que haya hablar más de esto, porque después cuando alguien sale a hablar, le caen
putean,
todo.
Sí.
Sí, se come una lluvia de puteada.
Entonces, bueno, pero no había que hablar más.
Claro. Si hay que hablar, bueno, necesitamos tener una tolerancia a la imprecisión.
Obvio. Si no, es imposible.
Si no, no hay que hablar más de esto.
Trabajarla de una manera, digamos, constructiva, ¿no?
Hay
no
que escuchar agredir más de esto, ¿tá? Hay que escuchar a 4 o 5, no sé. Pero, por otro lado, ahora, también se felicita. ¿Cómo puede ser que se le felicite a cualquiera que salga a exponer ahí, sí. Yo, no, estuve mal, no sé qué, con problemas de salud mental en las redes, y yo, qué bien que hace esto.
Qué
no
valiente. Sé,
qué valiente, no sé, y después cuando sale uno, como el Grossi, que está entero, a veces nos sentimos mal, incluso yo, que soy un fierro, de no sé qué, y ahora le dicen depresión, le caemos. ¿Me entiendes? Medio raro eso, señor, medio raro. Dice, la cuestión es que el gran miedo es comentarlo, comienza diciendo en el video. Ese comienzo del video no cayó bien en algunos profesionales. Porque no lo editaron, lo que pasa es, bajón no es igual a depresión, dijo uno, sí. Este Bernardi, creo, o Artigas Poi, hay uno que se llama Artigas Poi también, que habló en el Observador, exactamente. Dice, una persona deprimida, decirle que vaya a la Rambla a comer bizcocho, no sé de qué le sirve. Por más que te lo diga un comunicador. O por menos que te lo diga un comunicador.
Capaz que hay que hablar menos.
¿Dijo eso?
Todos.
Hay que hablar menos. Todos.
Darwin casi que me voy
a... Lo mejor antidepresivo es ir a la Rambla a comer bizcocho. No,
no,
creo.
No, es un momento en el que dice que hagas cosas que te gustan.
Es un ejemplo, pero el otro tampoco lo ponga gusta. Tan literal, se va a morir de literalidad el otro. No,
igual hay uno que es peor, dice, si te gusta dibujar, ponete a dibujar, si te gusta mirar la tele, mirar la tele.
Bueno, pero está
yo para así. Mí, si te pones a mirar la tele, te deprimido.
Claro, no.
Yo para mí... Fantasia
le tenía que haber dicho, no la tele que se pone a mirar la tele.
Que te pones... Ahí te deprime más. Lo que pasa está bien, él tiene que tirar un poco de agua para su molino también.
Claro, ahí, claro, él está en la tele.
Esto. Está haciendo puteada gratis el hombre,
Magela dice que bueno, al final lo lograron, estamos hablando de salud mental.
Sí. Ir a la Rambla a comer bizcocho, dice, y ahí es cuando mete ella. Jugar al ahorcado.
No, por supuesto no es cierto.
Descuartillar insecto, bueno, lo que te guste, ¿verdad? Lo que te guste.
A la gente le gustan cosas.
No
sí.
Creo que el consumo de harina ayude a salir de la depresión, pero quizá dentro de 30 o 40 años aparece un vínculo gracias a la Big Data.
Sí.
Que la harina. El problema es el bajón después de eso, justamente. Vamos al otro día, ¿verdad? Pero capaz que tampoco están muy seguros de que toda la serotonina y todo eso sea lo que está fallando, no tiene muy claro tampoco cuál es el tema, ese es el otro problema, por eso esta cosa de no y la salud mental y todo, que igual no deberían empezar por la campaña de videíto, ¿no? Deberían empezar por cualquier otra cosa y después cuando sacan la campaña de videíto y cuando los putean, dicen, bueno, pero mirá todo lo que implementamos. Ahora todo el videíto es una cosa... Pero si empiezan por la campaña de videíto...
Sí, dice que lo que pasa es que también...
Se regalan un poco, la
verdad. Me parece, ¿no? Que eligen a Diego del Grossi que al mismo tiempo se pasa poniendo videíto de que es fanático de Napoleón. Entonces justo, no es muy...
Y bueno, ahí está, por eso, si te gusta Napoleón...
No se cree Napoleón, es fanático Napoleón por historia, por propiedad. No es que se crea Napoleón, ¿no? Porque si no
vamos... Pero no era depresivo Napoleón.
No,
que ahora le dicen depresión, no tenía Napoleón.
No, era como lo contrario.
No, por eso es lo que le estoy diciendo. Y está, yo para mí, un poco se regala, pero está, solo eso. Yo lo tenía,
bueno,
nuestra,
que hablemos,
nuestra admiración, ¿verdad? Nuestro respeto y admiración a Diego del Grossi, que la verdad sale a dar esa batalla.
Le gustan
solo.
Las difíciles a Del Grossi, ¿eh?
Es impresionante, oh, sale a dar esa batalla solo ahí y lo tiran de asa y ya le digo, tiene una cantidad de depresivos en las redes persiguiéndolo ahora.
Claro, que lo quieren deprimir a él.
Es terrible.
No van a poder.
Es terrible. Y lo persiguen y lo persiguen. Bueno, apaguen el celular también, ¿no? Capaz que las redes tampoco hacen muy bien, ¿eh?
Bueno, no todo
el tiempo. Bueno, da, por eso le digo. Es como lo de la tele. Ponete a mirar la tele. Y no, yo creo que si te tirás en el sillón a mirar la tele, no. Bueno, está. Pero habían salido Facundo Ponce León, había salido Lucía Brocal y había salido otra que no sé ni cómo se llama y nadie le había caído. Ahora Diego del Grossi, claro, ahí tiene, le caen todos, ahí tiene. Es increíble, señor, increíble. Bueno, indignado estoy, no se nota porque tengo tan...
No puede
tan
llegar a...
Estoy tan aplastado. Que
no y no puede nota. Transmitir su indignación.
No lo consigo. Parece que todo me da igual. Porque estoy, bueno, languideciendo, ¿verdad? Uh-huh. A punto de terminar con esto, lo que le he llamado vida. Escuchen.
Sí, Darwin.
que ya vende lo de...
Sí.
De lo de esto, sí. Del plebiscito.
Ajá, sí.
Del,
de bueno, la, Ricardo lo ha leído con plebiscito. Detenimiento.
¿Cuál es, ya sabemos cuál es más... cuál es más, digamos... Uh-huh. Entreverado, peligroso y nocivo.
¿De qué?
Del GAPIT. Si este, ah, el plebiscito del Cabildo Abierto o el plebiscito del Pichinete, ¿eh? ¿Cuál de los dos del Capit?
No, le tengo que entrar al
tenemos que hacer una.
El de que todavía no le entré, al de Pitch lo tengo.
Yo le entré,
al del Pitch lo tiene, pero no le entró el de Cabildo Abierto.
No, el de
K, no, y eso de resetear la deuda debe ser un poquito desestabilizador. Uno calcula que es muy lindo, pero es una preciosa idea, ¿verdad? Sí. Es hermoso, pero. Sí.
Puede sonar bien, ¿eh? Cualquiera de los dos puede sonar bien.
Sí, lógico, ¿no? Intenciones lindísimas, sí. Intenciones lindísimas, pero un poquito desestabilizador, capaz, ¿verdad? Es como que se te desbarajusta un poco la cosa.
Sí.
Y bueno, y Fernando Pereira la sacó bien con la libertad de acción, ella.
Libertad responsable.
Libertad responsable, exactamente, libertad de acción, ¿qué libertad de acción? Bueno, hacemos como que estamos de acuerdo, pero en realidad no parece una barra basada, pero lo decidimos, o no somos vos tampoco. Y al final igual, toda esta cosa que incomoda al Frente Amplio, uh-huh, no cambia mucho tampoco.
Uh-huh.
O sea, es una score que no sé si lleva a la gente al momento de votar. Eso es lo que le digo.
Ajá.
Que es como más de las personas sobreinformadas.
Bueno, en este momento sí. Llegado el fervor de la campaña y traducido esto a consignas básicas, hay que ver.
Usted dice, pero usted está sobreinformado. Usted es una de esas personas.
Sí, claro. No me considero, digamos, representativo del público.
Pero para mí la sacó ya con esta, con la libertad de acción.
Sí, bueno, el primer capítulo, digamos, ¿no? Genera una carnicería dentro del Frente Amplio para disputarse si están a favor o en contra, dice que cada uno esté como quiera.
No, pero Andrade ya arrancó.
Sí, Andrade ya dijo que eso es darle la espalda y enfrentarse radicalmente al movimiento sindical. Como
bueno,
que
claro, pero porque Andrade lo está tirando abajo del ónibus, a Pereira, porque debe ser hincha de Adala.
Bueno, si es compañero de partido,
Adala. Delgado está de acuerdo con Andrade, ¿no? Dijo que incurre en una irresponsabilidad política del Frente Amplio.
Uh-huh.
Al no desmarcarse explícitamente del plebiscito contra la reforma jubilatoria.
Bueno, eso es muy distinto a enfrentarse radicalmente al movimiento sindical.
Bueno, señor, pero están de acuerdo.
Están de acuerdo en criticar el Frente Amplio. ¿Sabes?
Exactamente, y en la parte de ella de que es una irresponsabilidad, señor. Entonces, al final... opinan lo mismo, que ellos de la libertad de acción está mal, ellos de la libertad de acción está mal. Y dice que está, a mí me gusta igual como la sacó ahí Pereira, porque dijo que están de acuerdo en todo, pero no están de acuerdo en nada. Dijo que en la entrevista que le hicieron, dijo que igual no va a haber nadie. Dice que están de acuerdo con el PGNT en los tres puntos medulares.
Uh-huh.
Lo injusta de la reforma, que castiga al trabajador.
Uh-huh.
No me acuerdo cuál era el segundo. Y el tercero era que se necesita un diálogo social para cambiarlo.
Sí, bueno.
O sea, están de acuerdo en un único punto medular, que es... no nos gusta esta reforma, pero ninguno de los cambios puntuales que incluyó el PGNT en la papeleta para el plebiscito forma parte de esos puntos medulares que señaló Pereira.
No, la eliminación y prohibición de las AFAPs es algo que plantea la papeleta y que en el Frente Amplio genera división.
No, y volver a los 60 años de...
Plantear los 60 años con 30 de servicios como criterio constitucional.
Y hacerlo constitucional.
Es fuerte, ¿no? Porque después para cambiar eso en algún momento que se considere que hay que cambiarlo es un movimiento difícil.
Sí, sobre todo porque dentro de 10 años va a tener todo más de 60 y nadie va a querer.
Y atar la jubilación.
Todo vamos a ser más 45 dentro de 10 años, más o menos.
Y atar la jubilación mínima al salario mínimo.
No, es para que estalle toda la mierda.
No sé, habría que analizarlo, pero puede ser complejo.
Y por ello, pero estamos de acuerdo en el tema de fondo, dice Pereira, que no es ninguno de los temas que aparecen en la papeleta. Está bien eso. Es un borracho haciendo equilibrio por el pianito amarillo del comercio. Es espectacular, pero salió bien, salió bien, a mí me parece que sale bien.
Que el que quiera.
Exacto, claro. Y bueno, están de acuerdo en lo importante, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, el gobierno de Gabriel Pereira dijo que no hay unanimidad, un acuerdo, lo que sí hay es un acuerdo que la táctica para cambiarla es el diálogo social.
Uh-huh. Bueno, no es este camino.
Sí, no es este, o sea, no están de acuerdo en nada. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. Si estamos de acuerdo en todo, lo importante es que no es nada de lo que deberíamos acordar para seguir este camino.
Sí, uno intuye que tampoco está
de acuerdo. Es una muy linda forma de decirle a alguien que uno está de acuerdo. Hay que anotarlo esto, ¿eh? No, estoy de acuerdo en todo lo que vos decís.
En general, pero, específicamente en nada.
En nada.
Esto sería como.
No, ahora, si me preguntás en qué, puntualmente en qué, nada.
Esto sería votar, veo que en el Parlamento se vota una ley de 14, 24 artículos, lo que sea, se vota en general y después en particular. Es como votar la ley en general y votar todos los artículos en contra.
Exacto.
¿Entiendes? Es muy
después,
lindo cuando,
del claro, inicio. No solo todos los artículos, vota, sino votar el haber llevado esos artículos ahí en contra también.
También. O sea, claro, porque ahí hay otra consecuencia, que es la política en la que Frente Amplio está muy en contra, y esto es fácil de intuir. Le van a meter a la calle Pou en la campaña, que es lo que no quiere el Frente Amplio. Constitucionalmente estaría, vamos a poner condicional, olvidado, pero lo van a meter de lleno a la campaña.
Sí, claro.
La calle Pou
no,
se
va
a meter
es que de lleno. Lo que yo creo que está viendo el Frente Amplio es que esto se va a transformar en uno de los ejes principales,
claro,
de la campaña.
Y el Frente no quería eso. Entonces, porque tiene división interna, más enfrentamiento con la principal figura que no estaría en campaña. Bueno,
y Andrade dijo que él acompaña porque no hay otra. Tampoco está tan de acuerdo.
Es una postura que tiene.
Bueno, eso es disciplina partidaria en el Parlamento. Uno vota todos los artículos en contra y el presidente general a favor, y el otro dice
y Andrade dice que
no
que
hay otro así camino que acompañar.
Eso.
Bueno, le digo, no me acompañe. Voy solo. No te preocupes.
Voy camino solo, yo Oscar. Voy solo.
Voy solo. Che, Oscar, ¿me acompañás a comprar una cerveza ahí? No hay otro camino a comprar. Dejá, voy solo. No. Es evidente que no tiene mucho entusiasmo, señor. O sea, el entusiasmo se lo autoimpone. Sí. Dice, solo hay tres opciones. Rechazar, acompañar o hacerse el distraído. Supongo que hacerse el distraído es lo que él interpreta por dejar en libertad de acción.
No, él interpreta rechazo.
Es cierto, él interpreta
rechazo. Él ni siquiera interpreta hacerse el distraído. Hacerse el distraído es libertad de acción.
Libertad de acción, claro, exactamente. Pero entonces se contradice en esa.
Sí, no, bueno, dice que.
Especie de evaluación de lo que hizo Pereira, ¿no? Porque dice que fue un rechazo explícito, pero hay una opción que es hacerse el distraído. Que
se ajusta mucho más.
Claro, porque si no, la hacerse el distraído sería esto. O sea, te preguntan sobre eso y te haces que te llaman por celular. Eso claro. Es el distraído. La única manera que haces el distraído y que funcione en otra, digamos, en otra categoría que no sea la que optó Pereira. No sé cómo funciona la haces el distraído. Si lo que hizo Pereira no es haces el distraído.
Para mí es lo que más se ajusta. En la tipología que propone Andrade, ¿no?
Por eso. Sí. Y eso es lo que es una irresponsabilidad política que dice Delgado. Vio que estaban de acuerdo.
Al final
se llamó por el llamado. No te podés hacer el distraído. Sí. Eso es lo que dice Delgado. Y bueno, estaban de acuerdo con Andrade. Al final. Qué lindo eso. Bueno, amigo.
Bueno, vas entrando por acá.
Yo voy a ver si me arrastro hasta la cama.
Vamos, un día más.
Y me revuelco ahí y me voy dando pena y capaz que todavía genero algo en mi familia. Cierto afecto o algo, aunque no creo.
Importante que tengas las expectativas bajas, Darwin.
Sí, eso es muy bueno. Si no, después te pasa como al Otero. Cuando hay un problema de expectativa.
Claro.
Es un problema de expectativa. Imagínese si ellos no hubieran ido con la expectativa de ganar la Italia. Lo que hubiera sido ese entretiempo.
Claro.
10 puntos arriba. No perdías más, salías. Todo papoteado para el segundo tiempo, ¿eh? Yo para mí le erran poniéndose objetivos muy ambiciosos. Hay que apuntar a la mediocridad, porque el que apunta a la mediocridad no le erra.
Incorrecto. Qué lindo mensaje final, Darwin. La verdad, no deja.
No sé mucho si lo está mejor diciendo que el en términos de vida. O mensaje final como que
no, mañana lo esperamos a las 9 en punto, pero digo, mensaje final de la columna.
Y voy a dejar escrito.
Sí.
en mi, ¿cómo se llama esto? Herencia, testamento, eso, sí. ¿Cuál es mi hijo preferido? Así no pasa después lo de Felipe. Flores Silva.
Y... Ah, claro. Sí, bueno, ayer me agradeció gente de noche, yo no lo vi, me agradeció
Manuel. Sánchez Darwin, Darwin.
Hay que, los padres fuertes tienen que dejar escrito cuál es su hijo preferido.
Claro, como los reyes. Acá, el de
exacto, mira, este es el que a mí me parece que servía. ¿Está? Después, y ya está. Y entonces uno se evita todo este tipo de situaciones, claro, en la que. No el problema ahí, ¿cuál es? La incertidumbre. ¿A quién preferís, a papá?
Ya está. Ya te está. Duele.
Deje, mucho mensaje. Ahora nos vamos más. Vaya a la Rambla.
A
ver, ¿cómo es?
A comer el bizcocho. Ahora me voy a ver 6-7 horitas de tele. Creo que me gusta a mí.
Qué lindo, tele abierta, por favor.
Sí. Para mejorar la salud mental. Voy a ver todos los programas de Chimento de Argentina a la tarde.
Se va a sentir.
Un emo, no sé si que se dice, ahora cómo se le dice eso, depresivo creo que se le dice.
Ahora
eso.
También se le dice
depresión. Ahora se le dice depresión.
A todas las cosas que desaparecieron se le dice depresión.
Exacto, antes decíamos emo, antes decíamos dark, pero ahora le decimos depresión a todo eso.
¿Ah? Hasta mañana, Darwin, lo espero, chau chau.
Presentó el especial remodelación de Mercado Libre. Con todo lo que Darwin necesita para darle cariño a su casa. Disfruta hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank en hogar y herramientas. Comprar la app.
No toquen nada.
Ahora le pedimos a Ricardo que nos baje a tierra un poco esto del pichenete, la papeleta. Tierra, digo, desde su lugar de entendido en este tema. ¿Tenés habilitadas tus redes sociales para contestar preguntas a la reforma de la seguridad social? ¿Cobrando? No, todavía
sí,
no.
Sí, desde hace semanas. No ha llegado ninguna consulta. Ninguna,
qué lástima que no hemos podido monetizar, como se dice ahora eso. Bueno, ahora nos explica seguridad social, la papeleta del pichenete, qué dice, qué propone, qué reforma constitucional. Todo esto va a ser motivo de discusión el año que viene, porque a las firmas van a llegar, seguramente, digo yo. Ah, me ponen cara, no saben. Bueno,
siempre son desafiantes las campañas de recolección de firmas. Supongo que tiene el músculo el pichenete como claro, para llegar.
El 10% del padrón no es algo alocado para que el pichenete llegue.
Claro, con la indiferencia relativa del Frente Amplio se le puede hacer un poco más cuesta arriba.
Creo que tiene más asociados que
el, sí, que la firma que necesita.
Afiliados. Bien, perfecto. Bueno, ahora lo cuenta Ricardo. Más temprano, Edison González Lapeyre nos volvió a desasnar sobre temas limítrofes de ríos, el río de la Plata, el río Uruguay y los trancazos que tenemos. ¿Alguna idea de que se había avanzado con el tema de Dragado 14 metros? Teníamos, por lo menos de Uruguay. Bueno, hubo un cambio ahí, entró una persona, no dijo el nombre, no recuerdo, lo tengo que buscar.
Pero entró un capitán de navío a la delegación uruguaya que tiene por lo menos un poco más de formación técnica.
Bueno, pero más allá de eso, Uruguay sigue muy trancado y Edison González Lapeyre nos explicó, según su punto de vista y su experiencia, el porqué, ¿no?
Sí, básicamente por una estrategia mal planteada, podríamos decir, por la delegación uruguaya, de presentar un proyecto ejecutivo con condiciones que no pide el Tratado del Río de la Plata.
Entrando en temas que no tenía por qué entrar.
Exacto, eso hace que Argentina le exija más información sobre temas que no exige el tratado, y tampoco hay una defensa de la posición jurídica de Uruguay en los ámbitos de negociación, como en las reuniones de la CARP. En la última reunión contó que Diego Tetamanti, el presidente de la delegación argentina, hizo un extenso argumento de por qué Argentina sostiene que todavía no están dadas las condiciones para aceptar los 14 metros, y Uruguay se limitó a responder que estaba en desacuerdo.
En un ratito repasamos esa charla y en noviembre lo vamos a tener acá, con los 50 años. Les recomiendo notoquennada.uy las dos charlas que tuvimos con la historia del Tratado del Río de la Plata, con eso González Rapel, es la Pedro. Recuerdo a Juanchi cuando... Bueno, Juanchi no está viniendo ahora, está de licencia.
Está un poco de licencia.
Pero sí, que en los intercambios que tenemos decía que la verdad que son apasionantes las exposiciones que hace con su memoria y cómo cuenta. Y tengo un oyente que hoy me pedía, no, la gente está para la joda, ¿no? Con 89 años, decirle que imite de vuelta a Perón cuando lo saludó en el 73. Chicos, pará, yo tengo... La verdad me
está grabado.
Tengo confianza. Tengo el honor de tenerlo en el WhatsApp a Edison y que me conteste algunas cosas que no entiendo, que te contesta de a tres minutos porque sabe todo, pero de ahí decirle, che, no te imitás de vuelta. En noviembre le pido. ¿Sabes qué?
Y lo vamos a filmar, porque lo tenemos en audio, pero no lo tenemos en video, sí, la imitación de Perón, que tiene contenido gestual también.
Lo tengo grabado en mi memoria. Sí. El audio está, pero lo tengo grabado en mi memoria. Fue un error nuestro en ese momento no tenerlo, porque venía a contar la historia. Les recomiendo.
Esa es una historia, sí, increíble.
Parte de la historia viva y tiene que ver con lo que se cumple ahora, con los 50 años, y con situaciones que se están viviendo ahora. Ese tratado del Río de la Plata, entenderlo bien, conocerlo bien, es muy importante, y Edison lo hace. Disculpas a la gente del Club Ciclista Fénix.
Sí, fue a modo ilustrativo, puede ser cualquiera.
Uno que hace, no nombra a la Nacional de Peñarol para no ofender a nadie, en general.
Colectivos grandes, pero en colectivos chicos también se ofenden.
Tampoco a los mal llamados, ¿cómo le dicen?
A los malos equipos llamados en desarrollo.
Malos equipos llamados en desarrollo, chicos. Pero hablé del Club Ciclista Fénix, para poner ejemplo, con el Jumbo.
El Jumbo Visma,
el mejor equipo del mundo hoy, y se me ofendió uno que tiene el sobrino corriendo en el Fénix. Me tocaste el Fénix. Me pone prohibición de pasar por ciertas calles.
Bueno,
claro, y Osvaldo Cruz.
Sí, acá, mi sobrino corre por el Fénix, a ver dónde me pone. Le diste para adelante y marcha atrás, me parece. Tenés orden de alejamiento de Camino Maldonado y Cochabamba. Me pone, bueno, no es para tanto. Divina foto del sobrino corriendo. Acá en Club Ciclista Fénix, pero estaba, me parece que estaba bien la comparación. Cualquiera de estos equipos al lado de Jumbo. Después parece que lo...
Tenés que evitar la ruta 8 para salir hacia el este.
Un abrazo para este oyente, para Ángel, que nos escribió.
¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
Predominan las nubes en esta última semana de invierno rumbo a la primavera que empieza el sábado. Estaba anunciado en todos los pronósticos y se está cumpliendo. Nublado y más nublado. En este caso el día de hoy con mucha humedad, además, y sin viento, bien pesado. 97% de humedad, 17 grados, 21 grados de máxima. Cambia el viento para mañana, va a estar más fresco en la mañana. Una cosa muy fría, pero más fresco y nublado. Sigue nublado, más fresco. El viento va a soplar del sur, 11 de mínima, 17 de máxima. Muy similar el día sábado, más nubes. ¿Cuándo veremos un día así soleado? Nuevamente, si es que veremos un día soleado, nuevamente, ¿habrá otro?
Antes de que termine el invierno, decís, eso ya queda.
No, antes de que termine el invierno, un gran día soleado, así todo despejado, creo que no. Sí, cuando empiece la primavera, ya por el martes, miércoles, la semana que viene, va a despejar y va a subir la temperatura.
Presenta Gales Servicios Financieros. Encontrá en sus 15 sucursales el cambio de moneda que estás buscando.
No termina de despegar el dólar, esta es una frase que aplica fácilmente a los últimos meses. En el caso de ayer cayó unos 7 centésimos, figura esta mañana en pizarra a 36.85 la compra, 39.25 la venta, el euro 39.40 y 43.40, el real 7 pesos y 8.50 y el peso argentino 4 centésimos la compra, 9 centésimos la venta.
Te quedaste porque tuvimos
un pequeño incidente corte. Eléctrico.
No, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra que no me sale? ¿Parpadeó?
Como más largo, fue un parpadeo largo.
Que debe haber un corte de luz y estamos con.
Se prendió el respaldo.
Ah, se prendió el
estimo eso.
Igual la otra vez cuando se apagó toda la luz vino José, nos señaló las lámparas y nos dijo, es un corte de luz. En nuestra voz técnica, ¿no?
Sí, sí, quedamos todos mucho más tranquilos.
Para dar tranquilidad, un respaldo técnico.
Y acabo de decir que estamos con generador en este momento.
Y me parece que sí.
Combustible fósil.
Alvin, estamos con generador en este momento. Estima que todos estiman acá que si nos están escuchando del otro lado, hubo un corte flash en el Prado también. En la Unión parpadeó. En el Cordón hubo el mismo parpadeo. Pestañeó la luz. En otros lados también. En Loma de Solimar estamos sin luz de las 3 a.m. Es otra cosa.
Es increíble porque acá cayó justo en el medio guiñada de la cotización del peso argentino.
Esa palabra.
Sí, guiñada. Guiñó.
En Pan de Azúcar también. En Maldonado. Uy, fue grande.
Uy, fue.
Opa, a nivel general. En San Carlos también. Bueno, en Balvin también.
La matriz eléctrica vibró.
Esto es breaking news. Esto es hacer periodismo en vivo. Esto es paso de la Arena también, Carrasco también. Está pasando hace varios días en las noches. No, esto dice.
Bueno, es la primera vez que nos pasa.
No, es la abuela, la administradora del programa, que le pasa. Viste que a la abuela le pasan cosas de noche. No, esto es de ahora. Ahora, en Reducto también, San José parpadeo, en La Paz parpadeo. Es un lindo recorrido por la audiencia este que están haciendo con la localidad. Alguna de estas localidades que me llame la atención, le voy a regalar un termo. Bueno, no inventen la puta.
No inventen.
Porque vamos a pedirle el ¿qué le tengo que pedir ahí? La contribución inmobiliaria.
El número de credencial, pedile. pues serie tengo, y número de credencial.
No, pues yo la tengo en cualquier lado esa. Acá Villa Española hay energía. No, no dijimos que no hay energía, dijimos que pestañó, parpadeó.
Pero mira, pero no se está dando una noticia.
En el Pinar, ningún problema. Luz en Shangri-La, no. La comercial, no. Estás en los dos lados. En 18 de julio y Minas, este muy cerquita.
Sí, parpadeó.
Brindo servicio por termo, soy electricista, pero no necesitamos saber el servicio. Necesitamos saber dónde parpadeó, dónde.
Estamos cubiertos por ahora.
Sí, en Las Piedras no.
Okay.
En Las Piedras dice alguien que no. En el oeste no tenemos problema. Tampoco lo tuvimos con el agua. Jaja. Dice acá. En el oeste no de Montevideo.
Nada,
no,
del
no,
país, no. Supongo. Las sí. Tierras
en,
Emiliano.
En Empalme sí. Olmos también. Te salió empate Olmos, pero supongo
bueno, que. Es el Empalme, claramente.
Sí, estaba charlando con unos compañeros de trabajo y parpadeó. Desde Ciudad Vieja, te lo digo. Pueblo Victoria, parpadeó. 18 y Julio Herrera, todos los que están acá cerca, parpadeó. En la República Separatista de Lezica no parpadeó. Acá todo es estable.
El Sica, ok.
Tenía la República Separatista de Sayago, el Sica también bueno, tiene.
Parece que también.
Son rivales, es clásico, ¿no? En Suárez, en Calelones, parpadeó. En Villa Muñoz, Barrio Reus, sin drama de energía eléctrica por ahora. No, ojo, no estamos hablando de un drama. Fue un
no, parpadeo. No, no, fue un parpadeo. No, estamos con respaldo, seguimos con respaldo. Estamos
en
con
el
respaldo.
World Trade Center parpadeó, pero pensé que era mi resaca. Se ve que es global. Me siento muy tranquilo y joven, dice Agu.
Bueno,
te parpadeas con resaca que se te apaga un poquitito la luz. Eso, para eso te recomiendo la power nap siempre. Metete una power nap en cualquier lado.
15 minutitos.
En el baño, andá y metela
nadie se va
tranquilamente,
cuenta.
15 minutos. Hoy salió
un poquito incómodo.
Una nota en La Nación de Argentina.
Sí.
Le digo a Ricardo, hace 10 años que hablo de esto. Y Ricardo me dice, no, mucho menos que habla de la power nap.
No, la nota con Nicolás Santos, la primera que tuvimos, que fue donde.
Pero no habló de eso en la nota.
No, él habló de la siesta de los chinos y dijo que él dormía power nap.
Pero fue al aire eso, creo.
No, eso fue fuera del aire, pero fue en el momento en que le hicimos la entrevista a Nicolás Santo, que tiene que haber sido en 2018 o 19.
Yo creo que soy un vanguardista del tema, en lo teórico y en lo práctico, Ricardo. Uh-huh. Si vos crees
no, yo otra no te
cosa,
lo voy a discutir es eso.
A este
no,
que está no, no. Con resaca en Le
sí, 15 minutitos.
20, no más. Si te pasas y te estás es con peor. Resaca, no te levanta nadie de tarde, vas a hacer un desastre en el trabajo.
No toquen nada.
A propósito del microcorte o del pestañeo, de la guiñada de luz que se dio acá en varios lugares, escribieron de muchas localidades, zonas y barrios, y dijimos uno que vamos a elegir de una persona que escribió por lo simpático que le quedó sí. A Lady, que así se llama ella, desde Empalme Olmos, que puso Empate Olmos y la credencial.
Perfecto.
Porque vos habías dicho algo
perfecto.
De la credencial, CMB 9054.
Confirmado.
Claro, hizo todo simpático. Le salió Empate Olmos, ¿no?
Y puso la credencial rápidamente, además. ¿Qué pasó?
No, son ustedes que llegan a esto. Le pregunto, sí. Está laburando. Sí, vivo y laburo en Empalme Olmos. No puedo nunca participar de los sorteos. Yo le dije, ¿viste lo que es la democracia de los termos? Una de las democracias más amplias que hay en la región y en el mundo, la de los termos. Porque no participó de un sorteo, igual ganó.
Sí.
Es muy democrático el acceso a los termos. Y me dice, estoy preparando unas galletas de avena y queso sin sal. Porque tengo un emprendimiento. Ley, no queremos nada.
No, no queremos
de,
nada. No,
del
no.
Equipo. Podés venir a buscar el termo. Ahora vemos con Vale, con la escribana del equipo. Pero no, sí. No necesitamos nada. Pero ganó el termo. Ahí se va, viaja.
Para hasta, Empate Olmos.
Hasta pasando pando ahí a Empate Olmos. El termo, dice, fue uno de Sandra, que fue a Calelones también. Porque
sí,
Sandra
suponemos
trajo
que sí.
El budín de Solimar, me dijo.
De Solimar.
Creo que me dijo.
No, pero igual ahí no da 46 kilómetros.
No,
a no ser que esté contando ida y vuelta.
Contó ida y vuelta.
Ah, 46 en total.
46 kilómetros. De Solimar y ahora para el otro lado. ¿Para el otro lado? No,
no, un poco más al norte, 8, digamos. Más en diagonal hacia el norte, sí, correcto.
Por el otro.
Pero es todo hacia el este, en este caso.
Ahí te salteas
Canelones peaje. Hacia el este.
¿Se sigue salteando un peaje la gente?
Hay gente que lo hace, sí, claro, hay gente de esta radio que lo hace.
¿En serio? ¿Se saltó sí. En un peaje?
Sí.
Bueno, no, yo no estoy criticando.
Está perfecto.
Nada.
Hacen más kilómetros. Deciden aumentar su huella de carbono y no pagar el peaje.
Ah, pero estás criticando ahí.
No, no. Ahí
lo estás criticando, sí. Porque,
no hace nada.
Si van con coche 100% eléctrico.
No, ahí no.
Ahí no. Ahí lo que.
Ahí hay que ver qué hace después con la batería.
Ahí lo que le estamos pagando es el subsidio nosotros al coche eléctrico que compró.
Estaría subsidiado. Sí.
Bien, perfecto. Hablemos de la papeleta, porque hay plebiscito, ahí venimos.
No toquen nada.
Llegó la temporada de iPhone a iPlace. Encontrá tu nuevo iPhone con descuentos increíbles y los mejores planes de financiación. Visítanos en iPlace.com.uy o en nuestra tienda de Punta Carreta Shopping.
En pocas palabras, en titulares, primero que plantea la papeleta del Pichenete y después un poquito más extendido para que entendamos algunos posibles logros y problemas que puede llegar a tener sí. si se llega a aprobar. Pero bueno, estamos
muy bien. Tratemos de entender qué es lo que plantea. Lo que plantea la papeleta que tiene que recoger la firma del 10% del padrón para poder ser sometida a las urnas para lograr modificar la Constitución, porque eso es lo que busca, si logra más de la mitad los votos válidos. Creo que ese es el criterio, esto lo dejamos para chequearlo uh-huh. después, pero bueno, en todo caso, lo que plantea la papeleta es sustituir el actual artículo 67 de la Constitución por uno más largo, que contiene, yo diría, todo lo que ya tiene el artículo 67 de la Constitución, entre otras cosas, el criterio de actualización de las jubilaciones atados al índice medio de salarios, y varias novedades. ¿Cuáles son esas novedades? Sintéticamente, eliminación y prohibición de las AFAPs y el lucro de la seguridad social, y como anexo de eso, la prohibición a futuro de cualquier sistema de ahorro individual.
Okay.
Eso es lo que plantea. También agrega al criterio actual que las prestaciones deben ser adecuadas, que eso ya lo dice el artículo 67, las prestaciones de seguridad social deben ser adecuadas, le agrega el concepto de suficientes. Esto conceptualmente no es menor, después hay que ver cómo se traduce, pero pone en la Constitución que las prestaciones de seguridad social, jubilaciones y pensiones deben ser suficientes y ata el mínimo al salario mínimo nacional.
Es lo práctico, ¿no? Porque adecuados y suficientes son tan subjetivos ambos conceptos que si no bueno, pasa nada.
No tenemos una canasta básica, por ejemplo, eso, definida por no tenés, en Uruguay, que sería Uruguay. Un criterio razonable para ver que algo sea suficiente.
Cuando lo atas al salario mínimo nacional, lo atas a algo, que es un número.
Es algo, sí, que ha tenido además diferentes criterios, diferentes oscilaciones, y ha habido un manejo político del salario mínimo nacional, más allá de las consecuencias prácticas que tiene en el mundo laboral. Y finalmente, y esto quizá es lo que tiene mayor vínculo con la reforma de la Seguridad Social recientemente aprobada, es que establece la edad jubilatoria por Constitución, recordemos, porque esto es una reforma constitucional, a los 60 años de vida con 30 años de servicio.
Bueno, vamos un poquito más en detalle, ¿no? Es una iniciativa de reforma constitucional, ahí van por las vías comunes. Usted
invoca el inciso A del artículo 311 de la Constitución, que es donde se dice cómo se puede modificar la Constitución.
Todo legal, tenés que ir ante la Corte Electoral, y tenés que conseguir la iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional. Ahí tenés un primer escollo, un primer hito que tenés que lograr, sí. que tenés la firma.
La campaña de recolección de firmas para llegar a superar ese 10%.
Bueno, después vamos a los puntos.
Sí.
Un poquito más de desarrollo de cada punto, esto de borrar de un plumazo la AFAP, el salario mínimo nacional y lo de la edad.
Sí, el punto 1 establece que la seguridad social debe estar libre de fines de lucro.
Ajá.
Esto dinamita las AFAPs y establece 6 principios para que el Estado organice el sistema de seguridad social, que son la universalidad, la solidaridad social intergeneracional, repito, intergeneracional e intrageneracional, integralidad, participación social, afiliación obligatoria y suficiencia de las prestaciones. Y acá está lo que yo decía, agrega el concepto de suficiencia al concepto de adecuado a lo que ya está escrito hoy en el artículo 67 de la Constitución.
Bueno, ahora vamos un poco más, porque ya nos iríamos más para adelante si se eliminaran las AFA, pero vamos al punto de la salario mínimo nacional.
Sí, ¿verdad? En el punto 6 de la papeleta, o sea, del proyecto nuevo artículo 67 de la Constitución, se establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al salario mínimo nacional, y después reproduce exactamente lo que hoy dice el artículo 67 sobre los ajustes, nunca por debajo del índice medio de salarios. Ese es el criterio que tenemos desde el 89 instalado.
Muy reciente.
En ocasión de los ajustes a los trabajadores de la Administración Central. Esto no es una novedad, sí es una novedad en la frase que dice el ajuste no podrá ser nunca inferior a cero, teniendo en cuenta algún escenario en el que el índice medio de salarios tenga un comportamiento a la baja. En ese caso las jubilaciones no podrían bajar a la par del índice medio de salarios.
Y después vamos a la edad tan discutida sí. en esta reforma de la Seguridad Social y que aparece ahí en esta papeleta del Pichinete.
Sí, el punto 7 dice que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de servicio, continuos o interrumpidos, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que resultaren más beneficiosos para el trabajador. En esos puntos está contenido lo central, lo principal de lo que plantea la reforma, la iniciativa de reforma constitucional del Pizzenete.
Claro, primero una instancia en donde hay que juntar la firma, después una instancia de votación allá por octubre, cuando venga la elección nacional, de presidente, de legisladores y demás. Pero claro, en caso de aprobarse, no es menor el tema de las AFAP, ¿no? ¿Cómo diablos haces que la gente que está en el ahorro individual en las AFAP, bueno, desaparezca de ahí, pasen todos al BPS?
Lo que plantea la papeleta en las disposiciones transitorias es un plazo de 24 meses para que las AFAP dejen de existir y todos los fondos que están acumulados allí pasen a ser manejados por un fideicomiso con el BPS al frente. Claro, hay un detalle, no solo hay fondos, no solo hay dinero ahí, también hay inversiones, y bueno, ese fideicomiso se tendría que encargar de gestionar esas inversiones en curso. Recordemos que con el tiempo las AFAP han acumulado en estas cuentas, que no son de las AFAP, sino que son de las personas. El negocio de las AFAP sí está en las comisiones que cobran por administrar este dinero, pero esa gran masa de dinero ha ido creciendo y representa varios puntos del PBI, y en muchos casos es dinero que está invertido su mayoría a nivel local, muchos casos en títulos de deuda pública, pero también en otras cosas. El otro día Gonzalo Márquez nos comentaba, por ejemplo, que desde las AFAP había por lo menos un par de herramientas y se estaba elaborando una tercera para financiar la reconversión a eléctrica de la flota del transporte de pasajeros en la capital. Ese tipo de cosas alguien las tendría que seguir administrando, y en este caso lo que plantea la papeleta es que sea un fideicomiso funcionando con el BPS al frente.
Bien, los titulares y un poquito más de desarrollo del SOCO a propósito de esta papeleta del Pizzenete. Ahora van a salir en breve a juntar las firmas y después veremos el año que viene cómo se da esta discusión.
No toquen nada.
Y al canciller por allí, ahora viene una columna deportiva, viene una columna fotográfica musical de Leo Barisoni a propósito del poeta de la lente, de Michael Cooper, así se lo denominaba, ¿no? No es solo Leo que le dice el poeta.
El fotógrafo íntimo de los Rolling Stones.
De Keith Richard, muy amigo, sí, íntimo, también fotógrafo de los Beatles, lo va a contar porque ya habló de él en alguna oportunidad, así que tenemos una columna, nos salvamos de los Pixies hoy.
Nos salvamos, ¿por qué lo decís?
Sí, es divino.
Es preciosa la cortina de Leo.
Sí, pero está. Yo cuando puedo, sí, cuando es columna musical, trato que vaya un ratito para que salga. No va a poner los buitres hoy, ni los estómagos en el día de hoy. O sea, es una buena columna musical. No, es un chiste. Columna fotográfica y musical. Una historia muy particular, muy trágica también, de este fotógrafo que murió joven, pero sacó muchas y muy buenas fotos de quienes marcaron la historia de la música.
No toquen nada.
Y pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero. Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada.
Vienen los Grammy latinos, hispanos, gallegos.
Sí, siempre bueno, es bueno escuchar.
Gallegos, no andaluces, ¿no? Porque van para Sevilla, ¿no?
Por primera vez se van a entregar afuera de Estados Unidos. Antes se mudaban de ciudad.
Pero no en México, ni en Puerto Rico. No, sí, Puerto Rico se han entrado.
Sí, se van para Sevilla, es en noviembre que los van a entregar. Y siempre es bueno escuchar a Juan Luis Guerra, en este caso con Fonseca, que es uno de los temas nominados como grabación del año.
Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento.
Yo me quieres, este tema de Juan Luis Guerra con Fonseca. Fonseca, que tiene a Juan Luis Guerra como uno de sus referentes.
Claro, es una colaboración que Fonseca, colombiano Fonseca, Juan Luis Guerra dominicano, quería hacer hace mucho tiempo porque es uno de sus ídolos y buscó, parece mucho, el tema que le iba a proponer. Para él era un problema proponerle algo a Juan Luis Guerra y que Juan Luis Guerra le dijera que no. Pero bueno, llegó a este tema, se lo propuso, Juan Luis Guerra inmediatamente le dijo que sí y están vendiendo millones.
¿Qué se sabe de la ampolla de Fonseca? Dice que se la agarró cuando estaba cantando ahí arriba del escenario. Le tuvieron que calentar el campeón.
Está Aguilera entre los nominados también, pero es Cristina, es Cristina Aguilera.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Nuestro operador titular Mati está de licencia y debe estar preguntándose: ¿tengo fútbol uruguayo el fin de semana después de haber visto 79 partidos de la Champions League en estos dos días?
Sí, hoy tiene Europa League, así que un poquito sí, claro. De noche a Suárez jugando contra Palmeiras, así que va a poder matar la abstinencia con fútbol internacional, porque todo pinta para que haya otro fin de semana sin fútbol uruguayo. Recordemos, el jueves 7 de septiembre la mutual de jugadores fue al paro. Esto ocurrió después de que el Consejo de Liga de Fútbol Profesional no sometiera a votación las modificaciones del estatuto de jugador, que establecía, entre otras cosas, un incremento en el mínimo salarial de los jugadores de la B. Pedían unos 7.000 pesos más para los jugadores de la B que cobraban el mínimo, que pasaran de 28 a 35 aproximadamente, 1.000 pesos por mes, y eso no lo votaron. Entonces fueron al paro los jugadores, y esa decisión de la mutual abrió el juego para que se metieran en el conflicto otros intereses. Ahora el tema excede largamente el estatuto del jugador y el incremento salarial de la B. Hay diferenciado de manera muy notoria dos espacios. Una es la unión de clubes, que son las instituciones históricas que tienen a Peñarol de su lado, que aprovecharon el paro de la mutual para presionar con la liga profesional. Esto no es nuevo, ellos quieren desde hace mucho tiempo una liga profesional que pueda autogestionarse por fuera de la asociación, y entonces ese es el elemento de presión que tienen ahora. Ellos dicen que votan el aumento a la B si la AUF acepta la liga profesional. Por otro lado están la SAD con Nacional como gran respaldo, que buscan separar los temas, votar el aumento por un lado y después avanzar en la liga.
Uy, me perdí ahí. Nacional está con la SAD, pero Nacional sí. No es una SAD.
No, por supuesto. Hay
grandes equipos de Europa, enormes equipos de Europa con
cada vez quedan menos en España. No son SAD, en España eso. Son Barcelona, Real Madrid y Athletic. En Bilbao.
En la Premier League.
Hasta el Atlético de Madrid. Sí. Bueno, ni hablar en la Premier. Bueno, pero te habrías enterado, por más que estés lejos del fútbol, si Nacional se
convierte. Sería un movimiento tectónico. Bueno,
quédate tranquilo.
No, pero como estaba junto de la SAD votando, me está.
Bueno, la realidad es que acá hay un tema importante, porque se presenta como que Nacional y la SAD están en contra de la liga profesional, y en realidad no es así. La liga está prevista en el nuevo estatuto que se votó durante la intervención de FIFA. Recuerden quién presidía la AUF en ese momento, era Pedro Bordaberry. Ajá. Hoy, la cabeza visible del City Torque.
Que es una SAD.
Y él fue quien redactó dentro del estatuto ese ítem respecto de la liga profesional, que tiene que haber una liga profesional. Ocurre que la SAD y Nacional piden algunas cosas para avanzar hacia la liga profesional, entre ellas la más importante, que las negociaciones comerciales de derechos de televisión y derechos comerciales se haga mediante llamados públicos y que siempre se adjudiquen a la mejor oferta. Eso es lo que pide el grupo de la SAD. No es lo que la Unión de Clubes parece tener entre sus planes, porque ellos, bueno, el otro día Rubio lo dijo explícitamente y es un acto de transparencia. Yo soy hincha de Tenfield. La Unión de Clubes cree que una vez que se pueda hacer la liga profesional hay que arreglar con Tenfield los derechos de televisación. Entonces ahí hay un cuello de botella bastante difícil de solucionar, insisto, que va paralelo a lo que piden los jugadores, pero que el paro de los jugadores volvió a activar esa discordancia que hay dentro de la asociación. El fondo de la cuestión es ese. Por un lado, los clubes que quieren extender el vínculo con Tenfield.
Claro, pero un poco lo hablabas en la columna con Darwin el otro día. El lunes, el paro de los jugadores por una razón, y esto termina entrampado en otra discusión que ya venía de fondo, y ahora los jugadores no están pudiendo solucionar eso, porque no les están...
No, los jugadores no depende de los jugadores,
eso. Claro, pero no depende ni siquiera de los 22 a 29 mil pesos, como me dicen acá. Ya depende de otra pelea grande.
Totalmente. Lo que ocurre es eso, que la Unión de Clubes quiere que hacer la liga y extender el vínculo con Tenfield.
Y si no, no te dan la plata.
Explícitamente, y la SAD y Nacional pretenden que culmine el contrato con la empresa y después hacer un llamado abierto. Ellos creen que de los 14 millones de dólares aproximados que cobran hoy todos los clubes al año, se puede pasar a más de 30 millones en el nuevo, en el nuevo contrato. Así están las cosas. Hoy hay reunión de vuelta. Lo que se busca es acercar las dos partes dirigenciales, un grupo y otro, para tener una propuesta en común, elevarla a la Mutual y que de esa manera la Mutual resuelva levantar el conflicto, porque técnicamente quien debe levantar el conflicto es la Mutual, que es quien decidió parar
el fútbol uruguayo. Sí, lo que se levanta este conflicto es la otra pelea de fondo grande de la televisación.
Con esa pelea vamos a convivir hasta el último día de contrato con Tenfield.
¿Cuándo es?
El 31 de diciembre de 2024. Bueno. Así que lo que sí está claro es que cada día que pasa para la finalización del contrato, la AUF parece tener una cuota mayor de poder de negociación, algo que no pasaba. Por tanto, la empresa, dentro de sus intenciones, está apurarlo lo más posible para tratar de cerrar antes que finalice el vínculo, porque si no, ahí se haría un llamado abierto.
Bien, acá me decía una oyente, Marta, que los jugadores piden de 22 a 29 mil. Saludos. Bueno, está bien, esto es lo de la B, exactamente el origen de este conflicto. Después me ponen un oyente un videíto de mucha gente, mucha hinchada, mucho humo. Me puse, esto fue el martes 22:30, Copa AUF Uruguay, Parque Palermo. ¿Sabes la cantidad de gente? 250 personas vinieron de Montevideo desde Paysandú. Bellavista de Paysandú, Colón SAD, 1-1, perdimos por penales el martes de esta semana.
Fíjate, no estaba Mati ahí.
Impresionante.
Fíjate, sí. Con la abstinencia capaz que arrancó, ¿no?
Abstinencia.
Pero esta gente está bien, es un partido, un momento, pero esta gente de Bellavista de Paysandú mete mucha más gente de la que mete muchos clubes de primera división el fin de semana. Bueno, de noche, 22:30, un martes.
No, y contalo por ponderalos por kilómetros recorridos.
Martes, pero perdió el día de laburo esta gente.
Pero además esto es algo que todos sabemos y que un día debería pasar, que los departamentos tengan equipos que los representen.
Se intentó, se hizo muy mal.
Y que sea, bueno, sí.
Hizo muy mal.
Horrible se hizo.
Hacían descender clubes, subir otros.
No, y además jugaban, se daba el caso que había equipos, por ejemplo, en Paysandú, que eran dos equipos de la misma ciudad. Cuando...
Sí, Paysandú no llegó a tener dos, ¿no? Pero bueno, otras ciudades sí. Y el único que fue representante
fue
Tacuarembó, que fue como una selección que se transformó en cuadro. Pero después el resto son clubes.
Tacuarembó fue el único.
Después, si no le gustaba a alguno, a Frontera Rivera, que le hicieron bajar.
En la época de Gustavo Méndez, árbitro.
Que viene 20 años después,
Es una época, es una referencia.
La época, claro, la gente se va a acordar.
Se va a acordar. Sí.
Está Olivier Viera también, mencionamos otros árbitros de la
época. Lo que dijo Rubio está sacado de contexto. Dice acá, yo estoy de acuerdo con Jorge, yo leí después lo que dijo Rubio, pero dijo al final que hincha por Tenfield igual. No, pero dijo que siempre ha visto como que aparecen inversores golondrina que nunca ejecutan y al final el que le ha puesto la plata.
No llevaba una
carga negativa.
Una carga negativa. Era parte de una declaración que él mismo hizo, que además él lo dice en cualquier. Rubio ha paseado por todos los medios que lo han llamado y ha sido muy transparente en eso. Él está muy cerca de Tenfield, cree que Tenfield es quien debe seguir con los derechos y tiene toda la posibilidad de decirlo. Bien, y todo el derecho de pensarlo. Acá lo hizo explícito en un momento en el que se acerca el final del contrato y el presidente de la AUFA, Alonso, el ejecutivo como tal, y muchos clubes creen que si se llega al final del contrato, incluso hasta la propia empresa Tenfield puede seguir con los derechos, pero participando de un llamado abierto
que haga levantar más.
Bueno, ahí, como ahí todo, hay dos bibliotecas.
Ahí está el lío, sí. Tenfield dice que se iguala,
que puede igualar. En la AUF dicen que no, porque además la creación de AUF TV le da a la asociación la posibilidad de declarar desierto un llamado y televisar a través de AUF TV, encargarse y empezar a hacer una especie de canal del fútbol.
El modelo chileno, famoso.
Bueno, tenemos un largo recorrido, o no tanto, pero va a tener que definir la AUF por dónde va, si sigue con Tenfield o no, si licitación abierta y Tenfield participa, obviamente, si gana, y bueno, eso de igualar o no igualar. Acá alguien dice, Paysandú Villavista ya jugó y no venía nadie. Ojo, no tienen que venir, tenés que ir. La gente de Paysandú Villavista va a llenar, tendría que llenar de local, no de visitante, capaz que no iba nadie.
Sí, pero eso pasa como cualquier liga. Yo sé, cuando juega Bilbao en la cancha del Real Madrid no va mucha gente de Bilbao, quedan alguno, pero tiene gente del Madrid, pero cuando van a jugar a País Vasco está lleno.
Tendría que ser eso, no sé, no funcionó en su momento. El partido lo vi, terminó 0-40 con penales. 0-40.
Dice Matías.
No.
Gracias, Mati, por tu aporte.
Héctor, ahí lo vio el partido. Pregunta mucha gente sobre el Campeonato Europeo de Ciclismo. Si lo va a pasar Star Plus o no, se está corriendo en Holanda momento.
Yo lo que recomendaría es que se afilien a Star Plus y ahí van todo el tiempo fijándose.
Pero yo estoy afiliado y no lo encontré.
No, pero entonces no es mucha gente.
Hay mucha gente preguntando. Es que vos... Acá hay una cantidad de gente preguntando.
Innumerable.
Estaba Ner compitiendo, es en Holanda, una localidad preciosa.
Lindo.
Bueno, no hay respuesta de la voz oficial. Mañana vuelve el canciller, no, mañana no viene el canciller.
No toquen nada.
Insiste, van más de 100 columnas con esta misma canción, este mismo tema de los Pixies que le gusta mucho a Leo Barisoni para su columna de fotografía. Esto cambia en el 2024.
Me siento como muy presionado.
No,
pero
igual puede ser otro de los Pixies. La gente lo identifica, escucha esta música y sabe que viene la columna de Leo Barisoni de 2019. ¿Está bien?
2019, sí.
Bien, no ninguna, más de 100, perfecto. 2019. Pero hay columnas que por el lugar donde va a ir Leo, en este caso un fotógrafo, el poeta de la lente, que tiene que ver con la música, bandas, cantantes y demás, que nos llevan a darle un giro a la música. Poeta de la lente, ¿qué relación tenía con los Rolling, con Keith Richards, con los Beatles? Bueno, ahí vamos, Leo, con este fotógrafo y su historia, su breve e intensa historia.
Breve, intensa y magnífica historia, ¿no? Bien, Michael Cooper, fotógrafo que nació en 1941, murió muy joven en 1973, y del cual por algo pusimos también a los Rolling Stones, pero a Keith Richards sobre todo, porque fueron muy amigos, y Keith Richards dijo sobre Michael Cooper: Michael Cooper era un fotógrafo estupendo. La mayor parte de las veces yo dudaba de que su cámara tuviera rollo. Y ni hablar de que estuviese en foco. Lo que quiero decir es que, en los estados en que nos sumergíamos, Michael estaba tan volado como todos nosotros y aún así seguía trabajando. Mientras que yo ni siquiera hubiera sido capaz de levantar una guitarra y tocar. Es el único fotógrafo que he conocido que trabajaba con un pulso de mierda y aún así las fotos salían bien. ¿Cómo te las arreglás con lo que te tiemblan las manos? ¿Deberían salir todas las fotos borrosas?, le preguntó Keith Richard a Michael Cooper, que le contestó: simple, sé cuándo es el momento de disparar. Como dijimos, Michael Cooper era llamado el poeta de la lente por el círculo interno de los Rolling Stones, porque fotografió el corazón de los Stones, básicamente. Fue el fotógrafo más cercano de los Rolling Stones, amigo íntimo de Keith Richard, pero también fue el fotógrafo más célebre de esa década de los 60. También fotografió a los Beatles, pero fue... registró la música esa de los 60, fue el mejor, de la manera más magnífica, ¿no?
Bueno, murió, nació en el 41, murió en el 73, o sea, ¿sí? 32 años, registró intensamente mientras estuvo cerca y vivió muy poco cerca justamente porque murió, ¿no?
Sí, exactamente, y la registró muy bien esa época, ¿no? Todos los Stones, el corazón de los Stones, las giras, el backstage, la vida diaria, incluso hay fotos de hasta cuando arrestaban a los Stones porque tenían un poco de droga, sería o algo, todo, absolutamente todo con total libertad. Y como dijiste vos, del 63 al 73, tomemos en cuenta que los Rolling Stones se formaron en el 62, o sea que tenemos
10 años.
Esos Stones, esos Stones totalmente germinales, ¿no? También lo que tenía era una pinta de músico impresionante, ¿no? Podría haber sido uno de ellos perfectamente, uno lo podría confundir como uno de ellos, esa pinta de músico entre hippie y psicodélico, con muchos colores, la manera de vestir. De hecho, Jean-Luc Godard, en el documental Sympathy for the Devil de 1968, creo que era, hay una, cuando están grabando los coros de Simpatía por el Demonio, que hacen pup, pup, ¿no? Esa parte, ese coro, está Keith Richards grabando el coro, Ron Wood, está Brian Jones, y está Anita Pallenberg, que eran las novias de ellos, y Marianne Faithfull, y aparece Michael Cooper en el coro, ¿no? Está con una pinta de músico a barba y haciendo pup, pup. O sea, que era súper cercano. Y Michael Cooper, este fotógrafo, hizo dos tapas emblemáticas en un mismo año. Hace la tapa de Sgt. Pepper de los Beatles. Tremendo. Y también Las Majestades Satánicas de los Rolling Stones. Me parece increíble que un fotógrafo haga en un mismo año estas dos tapas.
No,
si bien la de el Sgt. Pepper es muchísimo más emblemática, ¿no? Pero en un mismo año hace estas dos tapas. En mayo de 1967 hace la tapa de Sgt. Pepper de los Beatles, y en diciembre de 1967 hace la tapa de Las Majestades Satánicas de los Rolling Stones. Keith Richard dice: Michael hizo una después de la otra y ninguno le dijo: ¿es broma? ¿Los Beatles y los Stones seguidos? No se puede, van a ser parecidas. Pero nadie lo pensó siquiera, y Michael terminó con dos portadas que realmente valían la pena poner en cada punta de su colección de discos. Este disco de los Rolling Stones, Las Majestades Satánicas, fue, como según los expertos, el más psicodélico de los discos de los Stones. Muchos dicen que la portada también fue una imitación de la de los Beatles. Me parece que lo cierto es que había muy buena onda entre ellos, entre las dos bandas, y algunos de sus integrantes aparecían en los videos de otros, ¿no? En cuanto a las fotografías, no hay un registro como tan íntimo, tan cercano, tan completo como el que hace Michael Cooper de los Rolling Stones, pero también tiene, como dijimos al comienzo, un registro impresionante de la música de la década de los 60. John Lennon dijo sobre él, miren que quién estamos hablando, ¿no? Que Richard, John Lennon dijo sobre él: de todos los fotógrafos que existen, Michael ha sido por lejos el que mejor documentó esa magnífica década y quien entendió realmente qué significaron aquellos años 60 y sus juveniles sueños de futuro. En 1962, Michael Cooper era fotógrafo de moda, trabajaba para la revista Vogue puntualmente, y conoció a Kay Richard, de ahí nace el vínculo, a través de un galerista muy importante de la década del 60, Robert Fraser, este que era también amigo de los Stones. Un momento iban caminando por la calle junto a Kay Richard, a Brian Jones, el guitarrista fundador también, este, y Anita Pallenberg también, y dijo, bueno, vamos a pasar que estamos cerca del estudio de Michael Cooper, los Stones no lo conocían, y pasaron a saludarlo, a conocerlo, y a partir de ahí genera ese vínculo fuerte entre Kay Richard y Michael Cooper, ese vínculo como de amistad, este, íntima, ¿no? Y es ahí que yo pienso siempre, de la mano de Kay Richard, este, entró Michael Cooper a los Rolling Stones. Es como tener el salvoconducto del rey, prácticamente, ¿no? Es como las puertas abiertas al reino Stone, ¿no? Como dije, fue amigo de ellos, y eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Porque por eso logra esa intimidad. Pero también el hijo, obviamente décadas después, dijo que nunca hubo una cuestión comercial, era amigo. Y me dice, no cobró por la portada de las Majestades Satánicas, y creo que ni por la de los Beatles tampoco. O sea, como que era parte del círculo, y ese era el vínculo que tenía con ellos, y aprovechaba y estaba fotografiándolos constantemente. Kay Richard siempre, como habla estupendamente de Michael Cooper, y como ese grado de cercanía, de amistad que los unía, ¿no? Y como que le permitía a Michael Cooper fotografiar la vida misma, ¿no? Y eso de la vida misma también viene al caso porque en general, en los libros que hay, en las exposiciones, hay rara vez fotos posadas, sino son todas las cuestiones de la intimidad de la banda, ¿no? Kay Richard decía, Michael solo sacaba fotos, hacía eso, estar cerca de nosotros y ser además la única persona que yo aceptaba que estuviese allí. A mí me parece que está el secreto de todo, ¿no? O sea, tenía el salvoconducto de Kay Richard y hacía absolutamente lo que quería, ¿no? Y también la manera, ¿no? Porque me parece que esa manera que tenía Michael Cooper de que la cámara pase a un segundo plano, que sea invisible, se da a entender con esta frase también de Kay Richard, que dice, él sabía cuándo mantenerse apartado. Entonces, lo que hacía, que era sacarnos fotos, era un hecho natural en nuestra relación. Y para cerrar esta parte con una sellar esa relación íntima de Kay Richard y Michael Cooper, esta frase de Kay Richard que dice, Michael fue la primera persona que hizo que me interesara la fotografía.
Alguien critica la parte en donde Leo imitó los coros que se dedica a la fotografía. Ojo, Leo supo subir a escenarios recientemente. ¿No?
Sí.
Tocar.
Está, no sé, registrado. Si
¿Cantaste cuando subiste? No.
No, yo no puedo ni cantar nada.
Bueno.
Y aparte, algo que nunca pude es tocar y cantar a la misma vez, como coros, no puedo coordinar eso.
No, las dos cosas no.
No puedo.
Bueno, el Michael Cooper de los Buitres ya viene ahora a contarnos del poeta de la lente, más de este fotógrafo.
Presentó Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy.
No toquen nada.
Continuamos con la columna de Leo Barisoni, el poeta de la lente, Michael Cooper, esta intensa, tremenda actividad que tuvo del 63 al 73, junto a los Beatles y junto a los Rolling Stones. Cuenta Diego que en 2001 o 21, o por ahí creo que uno es hace mucho tiempo, en 2001 hace mucho tiempo, vio una muestra en Buenos Aires increíble, había un visor donde veías el Majestades Satánicas en 3D, a propósito sí. de Michael Cooper. Vos la viste mucho más acá, 2016.
Sí. 2000, lo que pasa es que el hijo vivió mucho tiempo, se casó con una argentina, una cineasta. Ah. Y entonces organizó muchas cosas en Buenos Aires. En 2016 hubo mucha movida en varios lugares de exposición, libros que salieron. Y probablemente todos los años anteriores también haya habido muchas movidas. Y lo del 3D...
favorable a los Rolling Stones, Argentina también, ¿no?
Wow. Impresionante, sí. Son locatarios. Ellos mismos están fascinados con Argentina, con Buenos Aires, por la gente. Pero y eso de 3D también, porque el 67 cuando se hace la tapa, la Michael Cooper la hace en 3D. O sea, obviamente que lo vas moviendo y te vas generando como esa sensación de 3D, valga la redundancia, pero toda una innovación también, ¿no?
Bueno, la foto de los Stones, en ese momento germinal, como decías vos.
Sí, y están como esas, exactamente, y esas fotografías que son de la vida misma, ¿no? En las fotografías vemos Mick Jagger y Keith Richards escribiendo canciones, todas esas primeras grabaciones, los arrestos, incluso que hay policías llegando a arrestar a los Stones donde estaban viviendo, que Keith Richards dice, los oficiales llenos de expedientes se llevaron todo nuestro incienso y dejaron las drogas, ¿no? Los primeros viajes...
Repetido, Leo, por las veces, algún distraído.
¿Lo repito?
Sí, por favor.
Los oficiales llenos de expedientes se llevaron todo nuestro incienso y dejaron las drogas, dijo Keith Richards. Aparecen también la estadía en el sur de Francia, ellos huyen en un momento por el tema de impuestos de Inglaterra, se van de Inglaterra y van al sur de Francia, que se quedan tiempo para hacer ese disco Exilian Money Street, y tiene todo ese registro de esos momentos, o sea, un privilegiado el tipo, ¿no? Pero era amigo, ¿no? Las primeras giras por Estados Unidos aparecen en este trabajo. El concierto famoso de Hyde Park cuando Brian Jones muere, que lo encuentran en la piscina flotando, y posteriormente que entra Mick Taylor, el otro guitarrista, y que es mítico ese concierto por la cantidad de gente que hubo, pero también porque Mick Jagger lee un poema de Shelley en homenaje a Brian Jones. Hay fotos de eso. También está Brian Jones, miembro fundador, claro, creador de los Stones, con Anita Pallenberg, y que después Anita Pallenberg con Keith Richards, porque fue novia de Brian Jones primero y de Keith Richards después. Está esa pareja también muy de los 60, Mick Jagger y Marianne Faithfull, pero todas cuestiones cotidianas. Hay fotos, me parece increíble, de los mismos Stones armando el set para las Majestades Satánicas para el disco, ¿no? Entonces hay montones de fotografías que hoy en día sí las podemos conocer, gracias porque hay un personaje fundamental en todo
esto. El nexo con el presente de esta historia, que veamos las fotos,
¿no? Exactamente, y como toda obra fotográfica y como toda obra artística, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que se interese y que dé el puntapié inicial, y esa persona que dio el puntapié inicial y gracias a ella nosotros conocemos la obra de Michael Cooper de manera fantástica, es nada más y nada menos que su hijo, ¿okay? Que su hijo llamado Adam Cooper, y que era muy chiquito cuando su padre murió, tenía 10 años cuando su padre murió. Quiere decir que ese chiquito vivió totalmente rodeado de los Beatles y de los Rolling Stones cuando tenía 2, 3, 4, 5 años. Hay una foto que a mí me fascina mucho, que es totalmente cotidiana, que es en el medio de un gran jardín, que era la mansión de los padres de Marianne Faithfull, con la novia de Mick Jagger, y que está Mick Jagger haciéndole avioncito, ¿viste? Cuando un padre
cuando
le hace
girar en el aire al gurí.
Exactamente. Sí. ¿Ah? Y ese gurisito que está en el aire, ese es Adam Cooper.
Chiquito, tendría 7 años ahí.
Sí, y capaz que menos. Sí, creo que menos. ¿No? Ese era Michael Cooper, el hijo de Michael Cooper, ¿no?
Adam Cooper, el hijo de Michael.
Adam Cooper, el hijo de Michael Cooper. Y fue Adam Cooper, el hijo, quien Michael Cooper, al momento de morir, le dejó todo el material fotográfico, ¿no? Obviamente que después, ahora vamos a ver, que se lo tuvo que dejar en custodia porque era un menor, obviamente tenía 10 años cuando murió su padre, y este chiquito se crió con los Stones, se crió con los Beatles, porque siempre su padre lo llevaba. Absolutamente todos los trabajos que tenía con las bandas, eso lo llevaba. Formaba parte también del círculo Stone. Este chiquitito, por eso tiene foto con los Stone. Todos los Stone los conocen. Keith Richards se volvió a encontrar con él en Buenos Aires cuando un momento cuando vinieron. Incluso lo llevó a la sesión del Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Tiene una foto, el nenito, con Los Beatles ya vestidos, no sé si habían hecho ya la foto o no del Sgt. Pepper, y posando ahí con los Beatles, ¿no? Realmente es increíble.
Van Cooper tiene una educación inicial particular, digamos,
y la mejor educación
con los Rollins y con los Beatles. Pero que, sí, no, que
es impresionante, que o sea, es la envidia de todo.
Puede ser opinado. Tiene que ver todos los momentos que le dejó ver, no ver ahí. Bueno, pero está. Él está muy bien con la foto del padre.
Sí, tal cual. Adam Cooper, el hijo, dice sobre ese momento: hay fotos de la previa que yo aparezco con los Beatles y también posando en el histórico set, pero la verdad es que no recuerdo demasiado, claro. Tenía tan solo 4 años nada más, ¿no? Y es más, una cuestión, ¿no? En la tapa de Sgt. Pepper hay una muñeca, creo que había al costado derecho, y que tiene un buzo que dice Welcome the Rolling Stone. Ese buzo se lo trajo Michael Cooper de su casa, porque era del hijo de Adam Cooper. Lo trajo y se lo puso a una muñeca porque era una especie de homenaje, decían los Beatles, que era una especie de homenaje a los Stones. Ese mismo buzo, Adam Cooper, el hijo, dice, alguien se lo robó. Lo robaron esa noche. Dice, seguramente alguien intuyó que tarde o temprano ese buzo sería un objeto histórico. Y Adam Cooper dice sobre el trabajo de su padre: mi padre era uno de los Stones, el único al que le permitían entrar en los ensayos. Era invitado a las reuniones familiares y de amigos del grupo. Jamás molestaba a nadie ni interrumpía ninguna actividad para hacer su trabajo. Por eso, en sus fotografías hay momentos de tanta intimidad que nadie más ha podido captar. Tuvo la responsabilidad Adam Cooper de divulgar este trabajo, lo hizo de forma magnífica en libros, en exposiciones, como dijimos, hubo muchísimas retrospectivas, sobre todo en Buenos Aires, todas organizadas por él, porque era casado con una cineasta argentina, hizo todos los libros, absolutamente todo.
Él falleció ahora hace poquito.
Él falleció en 2021. El hijo falleció en 2021. Pero de no haber sido por él, no conocíamos esto, se perdía este legado fotográfico, este acervo fotográfico, se perdía, ¿no? Antes de poner fin a su vida, porque se autoprovocó una sobredosis de heroína, Michael Cooper en 1973, escribió una carta dejando el legado de todo su material fotográfico, uh-huh, a su hijo. 70.000 imágenes le dejó, de las cuales, esto dicho por el hijo mismo en una entrevista, 3.500 eran de los Rolling Stones. 3.500 imágenes era, o sea, él trabajó para estas cuestiones de los Rolling Stones en base a 3.500 imágenes que había del padre. Le dejó el legado, se los dejaba obviamente en fideicomiso a una persona de confianza que era la abuela, o sea, la abuela de su hijo, la madre de Michael Cooper. Ya que el niño era menor, tenía 10 años, tenía que esperar a 18 para heredar eso.
Lo dejó,
¿no?,
con una carta, y un testamento de Michael Cooper.
Un testamento, y dice esto: estoy dejando un testamento. En este pongo todo lo que tengo y poseo para vos. Lo dejo en fideicomiso con alguien en quien confío. Dejo principalmente mi trabajo. Estoy seguro de que en algún momento valdrá algo.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Cuando cumplí 6 años, la banda me regaló una guitarra eléctrica blanca y una guitarra española. 2 días después, vino Kate a mi casa y me las pidió prestadas porque le gustaba su sonido y quería incluirlas en la canción que estaban grabando. Esa canción era Ruby Tuesday. Luego me la devolvió con la firma de toda la banda y de Marianne Faithfull y Anita Pallenberg. Todavía las conservo. Palabras de Adam Cooper.
She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say.
crash your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Toquen nada.
Fotoimagen es el laboratorio líder en el mercado nacional para revelar e imprimir tus fotos digitales. Somos tu tienda tradicional de fotografía. www.fotoimagen.uy.
Michael Cooper, el poeta de la lente, esa intensa y tremenda actividad con los Stones, con los Beatles del 63 al 73. Acá me manda Diego esta foto y otra más. La foto de Mick Jagger, revoleando a Adam Cooper en un pasto ahí en el parque, revoleando para allá. Y otra más que me manda, dice, hace muchos años una tía rolinga me pasó esta foto. Años después me enteré que el fotógrafo era Cooper. Claro. Porque no lo sabía.
Esa foto está dentro de... Hay un libro muy bueno. Early Stone. Fotografías legendarias de una banda en ascenso por Michael Cooper. Prólogo y relatos de Keith Richards, que es realmente tiene mucho texto. Habla Keith Richards, habla Anita Pallenberg, hablan los protagonistas. Hablan sobre Michael Cooper y sobre los Stones.
Es la foto de la tapa de ese libro. Y dice Luciana que une la historia de Adam Cooper con su padre Michael Cooper y cómo él rescató la obra. En realidad, Michael Cooper se la deja en legado, ¿no? Sí. En un testamento la obra y él después trabaja muy bien, decís vos, con esa obra. Dice Luciana, llevado a su familia, hoy cumpleaños mi padre y todos estos temones los escuché y los aprendí a apreciar con él. Hoy celebramos y voy a usar esta columna de playlist. Gracias a los padres y sus legados hermosos, señala Luciana, que parece que cierra muy bien esta columna.
Espectacular, gracias.
Leo Borisoni, te escuchamos, te vemos en breve por aquí en unos días.
Gracias, placer.
No toquen nada.
Lo más destacado de la nota de Enzo González Lapeyre fue el triple sobresaliente que se llevó nuestro alumno estrella, que siempre es Ricardo Leiva, que siempre lo felicitan.
Me lo guardé en el corazón.
Ojo, la felicitación del entrevistado es horrible. En este caso no lo considero un entrevistado. Considero a alguien que pocas veces le hacemos una entrevista porque lo que nos viene es a contar la historia de lo que sabe y a preguntar.
Un expositor asistido.
Sí, es cierto que nosotros le preguntamos cosas que no entendemos, que no sabemos, que nos generan dudas. Por ejemplo, la impericia técnica que hay en las comisiones binacionales de Río hoy en día.
Parte de las delegaciones uruguayas, y ese es el problema, ¿no?
Bueno, claro. Pero en un momento le dio, ya no me acuerdo por qué, pero le dio un triple sobresaliente a Ricardo y nuestros colaboradores y colaboradoras en general le dan triple sobresaliente a Ricardo. Por eso cuando mis hijas me preguntan algo a mí, me dicen esto, tema, no sé qué, biología, pero Betina le da sobresaliente a Ricardo, llámalo a él. Economía, ¿por qué Argentina emite? Me dice mi hija grande, ¿está preocupada por qué emiten tanto y si tienen más maquinita? Llama a Ricardo. No es llamar por todo al sueco, me dice, sí, llama al sueco.
Hasta ahora no le llamó, tiene mi número.
Sí, pero
puede llamar.
Triple, le da vergüenza. Pero tiene triple sobresaliente también en economía, Ricardo, así que lo pueden llamar. Enzo González Lapeyre. Ahora, después te escuchamos a vos. Primero,
perfecto.
Algo de lo que nos contó en notoquennada.uy, en un ratito, la charla completa con Enzo González Lapeyre. ¿Algunos temas se repiten? Sí, claro. Porque nosotros nos repetimos en las comisiones binacionales, en nuestros errores técnicos, en nuestra incapacidad. Enfrente está la Argentina.
Sí, es que tenemos la historia de los 14 metros en el dragado del canal de acceso del puerto de Montevideo, que arranca en 2018 con el anterior gobierno, con el canciller de aquel momento, Nim Novoa, negociando los 14 metros a cambio de el canal Magdalena. Eso pasó que Argentina aceptó la parte uruguaya de Canal Magdalena, pero no, en los papeles no estaban los 14 metros. Cuando asumió este gobierno, no se dio cuenta de ese error y fue lo que
pasó. Se dio cuenta a nivel oficial, ¿no? Fueron al Parlamento a hablar del tema sin saber que no estaba.
El ministro de Transporte y Obras Públicas firmó el contrato, quizás el contrato más polémico de toda la administración de gobierno, que es con Catunassi.
Poniendo como condición para Uruguay, Uruguay se obliga a tener el acceso a 14 metros.
Eso fue en después que se enteró, al punto que ese contrato se iba a firmar, que Uruguay se comprometía a dragar a los 14 metros y se modificó levemente de hasta 14 metros, y ese fue el argumento que usó Heber después en el Parlamento para decir que no estaban obligados.
Bueno, seguimos trancados hoy con la Comisión Binacional. Sigue Argentina teniendo mejores técnicos, por más que Uruguay metió alguno. Esto decía Edison González Lapeyre temprano.
Cuando asume este gobierno, se llegó a un acuerdo con la Corporación Nacional de Desarrollo para el dragado del canal de acceso al puerto Montevideo a 14 metros de profundidad. El canciller, embajador Francisco Bustillo Bonasso, y el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, doctora Alén García, van al Parlamento e informa de que la Comisión Administradora de Río de la Plata, conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes del tratado, habían autorizado el dragado de ese canal a 14 metros de profundidad. Y no era cierto. Nadie se había tomado el trabajo de pedir a la CAR que enviase escaneado la documentación. Tuve que ir yo, un viejo calandraca, que está por completo fuera de las estructuras de poder, a llevarle al ministro de Transportes y Obras Públicas de la época, que era Luis Alberto Heber, fotocopia de todas las actuaciones que indicaban que lo autorizado era solo a 13 metros, con un cambio de trazado del canal en el kilómetro 42-400, donde va directamente de oeste a este.
El viejo Calandraca que nos contaba esto, se hizo González Lapeyre con todo su conocimiento a cuestas, y dirán, bueno, pues esta historia, 2020, ¿por qué venimos ahora? Porque es un eslabón más de la cadena de impericias. Venía 2018, seguía 2020, y seguimos adelante con las impericias y los errores técnicos graves frente a una delegación que está muy bien plantada como la Argentina.
Sí, y ahí está, ahí es donde ve Edison González Lapeyre el principal error de Uruguay en la integración de la Comisión Administradora del Río de la Plata.
La realidad es que la delegación uruguaya estaba constituida por 5 personas de bien, no tenía un solo técnico, no había un solo delegado que pudiese hablar de igual a igual con la representación argentina, que tenía, entre otras cosas, a un director nacional de geografía de esa nación. En los tiempos en que yo me desempeñaba como presidente de alguna de estas comisiones binacionales, estaba lo que llamaba DIMAF, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales. Y era un cenáculo donde se estudiaba. Cada presidente de delegación tenía que ir todos los días a ver qué es lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Ahora, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU va 3 días a Paysandú y cobra $8,500, cobra $3,000 por día por ir a Paysandú. Si a mí me preguntan qué impresión le da lo que está pasando con las comisiones binacionales, yo digo que son entes autónomos. Cada cual actúa, hace lo que quiere, nadie le pide rendición de cuentas, en qué gastaron esto, por qué contrataron a este otro, qué es lo que están persiguiendo. ¿Ustedes estudiaron todo este tema del dragado a 34 pies hasta los puertos de Paysandú, Concepción del Uruguay y Fray Bento? ¿Lo estudiaron?
Bien, en breve vamos a tener una interpelación por este tema y van a ir a la tercera fase de los problemas, porque el primer problema es a quién pusieron allí, que tomaron todas estas malas decisiones y tienen impericia técnica. ¿Quiénes pusieron todos con la mano levantada, con la mía? ¿Cuáles fueron las razones técnicas por las que eligieron a la gente que puede hacer las cagadas que hace o determina dilapidar dinero más allá del que cobran? Que eso está estipulado, que cobran ese dineral.
Sí, sí, el mundo de las comisiones binacionales.
El mundo de
las
comisiones binacionales tiene eso, y después, además, como pones gente que no tiene la competencia, hace lo que les parece. Bueno, hizo González Lapeyre. También habló del río Uruguay. Y otra vez, una aventura que quiere emprender Uruguay sin los datos suficientes.
Porque Uruguay declaró que la obra del dragado del río Uruguay es prioritaria para el gobierno y avanza en los estudios de factibilidad. Eso es un poco a través de la autorización de Argentina, porque Argentina sí le sirve dragar el río Uruguay hasta Concepción del Uruguay, porque Argentina tiene carga que saca por allí. Según Edison González Lapeyre, para nosotros sería una obra muy costosa, pero no tenemos la carga para financiarla.
Pero la pregunta que yo le formulo al intendente de la FLUF y al intendente Olivera, ¿cuáles son las cargas que ellos tienen en sus puertos? Lo que debieran hacer es preocuparse de obtener las cargas que ahora se trasladan por camión la fruta, la soja, todos los elementos que obviamente pueden ser de producción departamental, y llevarlos a través del puerto. Pero pensar como está pensando el intendente de la Flos, que van a venir las cargas paraguayas. Entonces, observe usted la parte logística de este asunto. Ahora, si las cargas están allí, es otra cosa. Pero si uno espera que las cargas paraguayas suban para después bajar, y el buque suba y para después bajar, eso es fantasioso.
No toquen nada.
¿Querés cambiar el auto? ¿Tener la mejor atención, financiación, agilidad y excelente garantía? Pasa por Renato Conti, Coimbra 5855, esquina General Paz, o llama al 2-603-8200 y consulta lo que quieras. Renato Conti, atención personalizada como debe ser.
Uno no deja sorprenderse escuchando a eso, González Lapeyre, más porque lo estamos escuchando hace 3 años decir las mismas cosas, y una y otra vez se chocan con los mismos problemas. El gobierno ya habló, y lo escucha en la entrevista No Toquen Nada punto uy, de algunos proyectos que se hicieron sin los datos necesarios para saber si había carga, se estrenaron y se tuvieron que cancelar, que vender. Ahí lo habló de Paysandú, hay algunos Juan Lacaze.
Sí, el puerto de el barco GL Paysandú es un portacontenedores que se compró en 2020 y se tuvo que vender.
Pero tuvo el presidente ahí.
Sí, lo inauguró el presidente de
la República. Vale, y le dice, ¿pero dónde está la evidencia de que pueda tener laburo de esto? Ah, inauguramos, ponemos, rompemos la botella, el coso, no
el sé. Barco de Juan Lacaze, que transportaba camiones, que Lorena también Ponce la calle León era la madrina del barco, se tuvo que vender a los 6 meses porque no tenía ningún tipo de carga.
Estas cosas están pasando hace 3 años de manera constante. Cuando así, los datos son todo, bueno, no, evidentemente hay política en esto, no es todo técnico, pero le dicen la hidrovía del río Uruguay, no tenés datos, la calle Pou, dejá de decir que va a haber una gran hidrovía, además de que Bolsonaro y Alberto Fernández nunca te dieron pelota, más allá de eso, y que era trinacional. Dejá de decir algo que no tenés. Habló de un estudio de prefactibilidad, factibilidad, el único que había era 2019.
Y no daba.
Y lo leímos acá 1000 veces, decía, esto no da. Bueno, tenés otro, mostralo. Dejá de hacer gárgaras con algo que es inviable. Bueno, por suerte no siguieron adelante con ningún gasto de eso. Digo, no mandó una consultora a hacer un gasto y meter 8 millones de dólares en eso. Me dirán, pero no estás pidiendo un estudio bueno. Lo que pasa es que ahí ya te decían que no. Y además no tenías Argentina y Brasil. Entonces esa consultora se hubiera hecho la panzada porque hubiera cobrado una plata sin que Argentina y Brasil te hubieran dejado hacer esa hidrovía porque, bueno, Alberto Fernández, ni que decir que estaba en otra. Y Bolsonaro, el día que estuvo enfrente a la calle Pou en Brasil, que fue la calle Pou, la calle Pou habló de eso y Bolsonaro lo invitó mirando para otro lado. Yo qué sé lo que está diciendo, muchachos. Sí, la hidrovía de la laguna la vamos a hacer. Y vino Lula y la está haciendo. Eso sí es cierto.
Los avances en obra binacionales que tiene Uruguay en este periodo de gobierno son gracias a Lula, básicamente. Que son la hidrovía de los Patos, que se abrió la licitación y se va a hacer. Y
eso, pero eso es todo Brasil. Eso es todo Brasil.
Respecto para Argentina, no hubo un solo avance. No. Ni siquiera el puente Bella Unión-Montecaseros, que ya tenía el estudio de perfectibilidad y un préstamo aprobado de la CAF. En este caso, no se avanzó tampoco. Por lo tanto, en esto se está avanzando, en el dragado del río Uruguay, porque le interesa a Concepción del Uruguay. Lo explicó Lapeyre, tiene carga propia que saca por ahí. No va a ser hasta Fragmentos, va a ser más al norte.
Con el detalle de que es un puerto que no está sobre el río Uruguay, sino que está 10 kilómetros hacia adentro de Argentina.
Y Uruguay va a acompañar a Argentina en eso, pero por sí solo Uruguay no ha conseguido nada con Argentina.
Y además, en esto que lo escuchamos Isaac Alfie, desde la OPP, decir el otro día, si Uruguay emprende ese gasto, 120 millones, 130, 150 millones de dólares con las remodelaciones que necesita Paysandú, además, sabe que hay carga después, o se va a comer no lo va a hacer, creo, igual de esta manera, pero siguen anunciando.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
La calle Pueblo volvió a anunciar en el Parlamento de Asamblea
General. El 2 de marzo de 2022 y el 2023, los 2 años hizo la misma promesa. Bueno, del dragado.
Bueno, una promesa que no tiene datos fiables de que haya carga para después bancar eso, y lo habla en la Asamblea General. No veo tampoco al Frente Amplio atacar este tema, atacar en el sentido de atacar políticamente, ¿no? Decir, che, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está la evidencia? ¿Qué coro no está haciendo? Acá escribe Eduardo, que trabaja en el tema. Fragmento y Paysandú se remodelaron y no hubo cargas. Lo que puede funcionar porque tiene carga la hidrovía Laguna Merín, Madera y Arroz. Bueno, pero ahí no hay mucha discusión. Aparte lo hace Brasil la obra, ¿no?
Sí, por un lado tenés que la hidrovía la hace Brasil, y por otro lado el puerto del lado uruguayo sobre la Laguna Merín la hace un inversor privado que le interesa sacar su mercadería por ahí.
Dice el Beto, cuando escucho a Adilson González Lapeyre, me acuerdo del dicho, el que sabe, sabe, y el que no sabe, manda. Le hace Caru, Carp, etcétera, dice Beto acá. Bueno, sí, tampoco está pidiendo que lo pongan de... Ya estuvo de presidente de la Caru, de la NPL. Lo que está diciendo es, a mí, nombró una mujer joven, como bastante más joven que él, ¿no? 30, 40 años, como
Silvia Echevarne.
Silvia Echevarne, que está al frente de la Liga Marítima. Hay mucha gente que sabe. Consulten a la gente que sabe. Esto no es un tema de dinero, de un país chico que no puede. Está acá alguna gente que sabe, que obviamente puede tener diferencias, debatir, tener que pedir datos, evidencia. No son palabras santas ni sagradas ninguno de ellos. Pero todo lo que le dijeron que iban por mal camino, de 2020 a 2023, se han pegado la cabeza contra la proa.
Sí,
no,
claro.
Una y otra vez.
Y es que una cosa son las decisiones políticas que uno toma, incluso en los cargos políticos que puede llegar a ejecutar, digamos. Pero el respaldo técnico para tomar este tipo de decisiones que está muy vinculado a la obra pública y a la viabilidad económica, bueno, tenés que tener un respaldo técnico, y esto es lo que ven estas personas que desde hace muchos años están vinculados al mundo portuario y de vías navegables, y que ven cómo los gobernantes van y se dan la cabeza contra la pared.
Sí, y no sean simples tampoco en el hecho de las tribunas. Decía González Lapeyre, Felipe Michelini era un cargo político, que era un consuelo lo que le dieron, ¿no?
Un cargo consuelo.
Pero llamaba a la gente que sabía e intentaba. Es eso lo que se pide. Llamen e intenten averiguar. No parece ser lo que hace Alem García, que llegó por Sartori. Mirá Sartori, ¿dónde está Alem García?
Ahí
Sartori.
Están los 100.000 votos hoy que representa día. Sartori. Sí.
Ahí tenemos, sí, ese lío. Bueno, a ver, volvemos otro día con esto.
No toquen nada.
La columna de Leo Barisoni sobre Michael Cooper, el fotógrafo de los Rolling, de Keith Richards, de los Beatles también, fotógrafo que del 63 al 73 estuvo en la etapa de germinal, en la etapa de nacimiento de los Rolling Stones, muy cerca, y que su hijo Adam Cooper, con el legado que le dejó su padre, hizo que las fotos circularan, se vieran, hasta el día de hoy siendo un legado histórico. Bueno, la columna de Leo Barisoni, un ratito en notoquennada.uy, también allí la charla que tuvimos con Edison González Lapeyre, la cual repasábamos junto a José algunos de los fragmentos principales. Vamos a tener más capítulos porque la semana que viene la otra hay interpelación.
Sí.
Y vamos a volver por el lado que ha ido no tocar nada en este tema desde hace muchos años, que es el lado de las decisiones político-técnicas. Más allá, después de la burrada, cuando vos metés 20 personas para adentro, no hay duda que está mal, ¿no? Lo haces con clientelismo político. Pero arriba de esas decisiones, arriba hay decisiones anteriores. Y vamos a estar de vuelta en esa semana con ese tema cuando vuelva a escena política lo de las comisiones binacionales, que dijo hoy Edison González Lapeyre hace un ratito nada más, es que, sí, que funcionan como autónomos, así.
Sí, que él lo ve como entes autónomos, bueno, estaría, terminó sugiriendo que no le parece que haya muchas directivas claras y contundentes desde la dirección de Cancillería que se tendría que encargar de eso.
Lo ha repetido hasta el hartago esto, gente que, sí, sabe, dentro de la coalición multicolor, vas a ver, me van a dar la razón, va a haber un efecto albizu positivo, ¿eh? Albizu le ha hecho bien.
Hay cosas que funcionan como vacunas en política, y Albizu podría ser un caso.
Vos siempre querés vender vacunas, pero la Albizu, para mí,
no la estoy vendiendo.
La comisión.
Estoy identificando.
Un ataque va barato. A las comisiones binacionales le va a hacer bien el efecto a Albizu a mediano y largo plazo, ¿no? No ahora que va a ser un escándalo, ida y vuelta, la campaña electoral, se van a tirar con un cierto
peso. Efecto Albizu, primera dosis.
Bueno, cuando tenga que levantar la mano para las veñas en el 2025 en el Parlamento, mi yo.
¿Vos decís?
¿Cuánto optimismo?
Mira. Ahí siempre aparece la
vacuna. Mi yo, sí, más naif que tengo. Yo tengo un yo naif chiquitito, de un 13%. Mi yo más naif en este tema político, sí, pues soy naif en general. Y,
te gustaría creer, sí.
Pero me dice.
Elegís creer.
Elijo creer.
No toquen nada. Partially programmable, soon to be the vulgar use. Now I wear it nice and loose. Yeah, 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 yeah. Well, it's ubiquitous. Tell me, can you stick to this? I'm on the brink of this, and tell me what you think of this. I'm in the movie, God. Throw me down if I get hard. We've only just begun.
Bueno, los Hot Chili Peppers aquí en No Toquen Nada lo ha elegido alguien que estará en noviembre, ¿no? En Buenos Aires, una banda que une generaciones. Yo le decía a mi hija adolescente, fanática, lo escucha todo el tiempo. Bueno, no es que alguien sea tan viejo, pero hay gente 40 y pico, 50, que le gusta mucho el Red Hot también, a muchos adolescentes que van a ir a saltar, a agitar, a ese monumental de Nui. ¿Cuántos son? Uno... Dos, viste Taylor Swift, mete tres. Los Red Hot.
Yo creo que mi hija va también, ¿sabes?
¿Tu hija también va?
Creo que sí.
¿Contigo?
Pero creo, no, conmigo no. Por eso. No,
bueno, está, pero vaya con Alvin.
Me informaron.
¿Te pueden mandar a los Red Hot?
Yo son buen tutor, Alvin. Perfecto,
¿cómo no? Sí, ¿cómo sí, no? Tom y Tom del álbum del año pasado, que siguen produciendo los Red Hot Chili Peppers, no es que se han quedado en aquello que hacían hace 20, 30, 40 años. Van a sonar en Buenos Aires, suenan aquí en No Toquen Nada por elección de Alvin. Nosotros nos deslizamos hacia un viernes de regalos, de parezco un magazine de la mañana, de concurso, de juegos, de interacción con la audiencia, de consignas, de batalla, de DJ. Mañana sonará Red Hot Chili Peppers, yo sé cosas que van a sonar. DJ triste.
No la estoy viendo.
Pero versus DJ Yellow. ¿Será un versus? En algún momento confluirán DJ Yellow. Van a recibir la primavera. ¿A quién no toquen nada? La visión de la primavera de DJ Triste. Usted
con la que te sentís muy identificado.
No lo sé, pero creo que sí, por lo que he visto por ahí. DJ Yellow, una colaboradora del programa que mañana no se identificará de otra manera.
No,
seguirá su nombre y apellido durante la mañana. Además, como cumpleaños, el dos tipos de personas van a llover termos en No Toquen Nada. Los esperamos en ese viernes a partir de las 8 aquí en No Toquen Nada. Chau, chau. Gracias.
No toquen nada.